Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio por delante. 2 horas de buena radio, esperemos, por delante. Aquí estamos con un día de Copa del Rey, de Liga, en algunos países, como por ejemplo en Inglaterra y en Alemania ha habido Liga también. Ha ganado el Bayern de Múnich 0-5 al Stuttgart, qué raro, ¿eh? Ha metido 2 Lewandowski hoy, mira, podríamos haber abierto con eso, no había pasado nunca. Bueno, el caso, lo más importante, segunda ronda de la Copa del Rey, ha caído un equipo de primera. El Deportivo Alavés, que ha perdido con el Linares Deportivo, 2-1. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿De qué categoría es el Linares?
Primera Ref. De la Primera Ref, tercera categoría del fútbol español, lo que equivalía a la Segunda B. Así que primer equipo de Primera División que cae en esta segunda ronda de la Copa del Rey, el Deportivo Alavés, con ese gol del Linares en el minuto 73 de Nando Copete. Las está pasando Canuta, Juanma, a esta hora de la noche. Otro equipo de Primera, el Levante, que perdía 3-1 en el campo del Alcoyano, en el Collao, ha logrado remontar, empate a 3, no ha podido tampoco marcar ningún gol en la prórroga y se va a los penaltis. Así que Alcoyano 3, Levante 3, se va a decidir el pase en este partido en los penaltis que ahora vamos a contar.
El Alcoyano que eliminó al Madrid, ¿no?
Eliminó al Madrid el año pasado, sí. Y ahí está José Juan, el portero de 42 años que estaba el año pasado ahí y que es un histórico del Alcoyano. Y luego los otros dos equipos de primera, Juanma, que han jugado hoy, también las han pasado muy mal. El Celta ha ganado 1-2 en Andorra ante el equipo de Eder Sarabia en el minuto 118 con un gol de Santi Mina.
¡Ostras!
Y el Español ha vencido en el minuto 87 en la Balastera al Palencia Cristo Atlético, un equipo de segunda ref. 1-2 ha ganado el Español con un gol de Sergi Gómez. Eso en cuanto a los equipos de primera. En cuanto a los equipos de segunda, Juanma, pasa el Fuenlabrada en los penaltis tras eliminar al Sanse. Pasa el Girona, que ha ganado en Huesca. Pasa el Real Zaragoza, que ha ganado 2-0 al Burgos. Y otra sorpresa, ha caído el Málaga en el Cerro del Espino.
¿En Majadahonda?
Sí, Rayo Majadahonda 1, equipo de primera ref, Málaga 0.
Bueno, pues insisto, ha caído un equipo de primera, el Deportivo Alavés con el Linares Deportivo. El segundo gol lo ha metido Nando Copete. Hola, Nando.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo te llamas, Nando o Copete?
Nando Copete.
Nando Copete. ¿Tú de dónde eres, Nando?
De Almendralejo.
De Almendralejo, extremeño. ¿Y cómo, sí, cómo has llegado a Linares?
Bueno, pues el año pasado jugué en Extremadura y a pesar de la situación que está viviendo allí y tal, que aprovecho para darle ánimo, pues decidí salir de allí y bueno, me quedaré aquí en Linares.
Bueno, ¿teníais premio por eliminar a un equipo de primera división?
Hombre, yo supongo que algo caerá,
¿no? Algo caerá, ¿no? ¿Había mucha gente en el campo?
Sí.
¿Cómo ha sido el gol? ¿Cómo ha sido el gol de la victoria?
Bueno, pues un pase que recibo entre líneas, le abro a banda y bueno, rompo. Veía que yo reculaba mucho hasta la línea del área y rompo su espalda y bueno, delante del portero pues se le pica un poquito y gol.
Tienes la voz rota, ¿eh?
Sí, normal.
¿De la aceleración o qué?
No todo. Primera división.
Desde luego. ¿Pero qué fue? ¿Cuando ibas gritando gol o cuándo ha sido has perdido la voz?
No, sinceramente no sé cuándo.
No sabes el momento exacto.
Si en la celebración, no lo sé.
Vale. ¿No habéis ido a tomar una copa, a celebrarlo, a brindar con una botella de cava, nada?
No, mañana hay entrenamiento, que el domingo hay otro partido.
¿Qué tal vais en Liga?
Bueno, ahora hemos salido del descenso, la verdad es que buena dinámica y bueno, a cerrar bien el año.
Muy bien, Nando. Pues nada, que enhorabuena por el gol y por el pase del equipo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, un saludo a toda la gente de Linares, enhorabuena. Ha caído, como decimos, el Deportivo Alavés. ¿Ha empezado la tanda de penaltis, Fouto?
Está a punto de comenzar la tanda de penaltis. El primero que va a lanzar es el Alcoyano. Lanza y para Aitor Fernández. Así que primer penalti lanzado, lo para el portero del Levante en esta tanda de penaltis de la prórroga del Alcoyano-Levante.
Aprovecho para saludar a los comentaristas que van a protagonizar una gran noche de radio. Hoy en el partidazo, 11:35, hora menos en Canarias. David Sánchez, que está entusiasmado con la Copa. Hola, David.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, yo estoy entusiasmado porque he visto al Cristo de Palencia, que me ha sabido muy mal que le metiera el gol en el minuto 86 porque había vencido la prórroga. El fútbol español juega muy bien la mayoría.
Sí, sí, sí.
Muy bien. O sea, después vienen las cosas que, en fin, el grande acaba imponiéndose o no. Pero los ves jugar a todos, todos tienen una idea, tienen una manera de hacerlo. La verdad es que ha sido un rato muy bueno.
Elías Israel.
¿Qué
Elías,
tal? Buenas noches.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, Dani, también en Barcelona.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué pasa, Fouto?
¿Qué ha parado José Juan? Ha parado el portero del Alcoyano el bueno. Penalti del Levante, lo ha tirado José Lu, la verdad es que lo ha tirado bastante mal. Y José
no le quites
Juan,
méritos a José Juan, ¿eh?
No, hombre, la verdad que, hombre, tampoco iba muy bien tirado. Iba al centro, así que muy bien para José Juan. Así que han fallado, no, o mejor dicho, han parado los dos porteros, los dos primeros.
Mítico, al centro, ¿qué es para ti el centro?
Mítico José Juan, paradón.
¿Qué es para ti el centro?
Pues el centro
el
este.
El centro este.
Centro este.
Sí. Sí, eso es un centro
comercial. O sea, que no va el palo largo, como diría D'Alessandro.
Perfecto. Entonces, ¿cómo están? 0-0, ¿no?
Sí, 0-0, han parado los dos primeros penaltis, los dos porteros.
Vale, perfecto. Pues
¡ay, el Madrid! ¡Ay, el Madrid, que vuelva al collado!
Lo estamos siguiendo en directo con el gran narrador que es Fouto, que se ha propuesto desbancar a Lama de su
gol del Alcoyano.
¿Ves? Muy bien,
gol
Fouto.
Del Alcoyano, el primer penalti que se marca, vamos, 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 dice el Alcoyano, 1-0 gana el Levante. Venga, sigue. Apoya, hijo. Tienes que ser como Paco, tío. Apoya la retransmisión.
No, es que Paco tiene mucha gente, claro. Vosotros sois gentuza, no llenáis la antena entre todos. Bueno, pues nada, que estamos aquí en los penaltis del... va a tirar
Morales.
Comandante. El comandante Morales, el jefe del Levante. A ver si marca Morales. Venga, vamos a ello. Fouto.
Ahí va, el comandante Morales. Está José Juan, recordemos, 42 años tiene este portero y ahí está, dándolo todo en el Alcoyano. Va el comandante Morales, lanza, gol. Golazo. Gol de Morales, empate a uno.
Vale, empate a uno. Mientras tanto voy contando todos los resultados del día. El City le ha metido 7-0 al Leeds United. Es partido de liga, partido de la Premier. El City lo entrena Guardiola, el alumno. El Leeds lo entrena Bielsa, el maestro. Le ha metido 7 Guardiola a Bielsa. Cuando ha terminado el partido le ha dado la mano Guardiola a Bielsa, yo creo que casi con cierta hasta vergüenza, ¿eh? O sea, que le daba un poco de apuro la situación. Se suspendió, ya saben, el partido que tenía que jugar hoy el Manchester United por el tema del coronavirus. Y, como decíamos en el arranque, el Bayern de Múnich ha ganado 0-5 al Stuttgart, 3 de Gnabry y 2 de Lewandowski. Y noticia importante, noticia muy importante, el delantero Antoine Griezmann tiene una rotura en los isquiotibiales del muslo derecho, no va a jugar hasta el año 2022. Pocos momentos de lesión tiene Griezmann en su carrera, yo creo que es la tercera lesión que tiene Griezmann en su carrera, así que a ver qué es lo que ocurre con el jugador del Atlético de Madrid, baja muy importante. ¿Cómo están los penaltis, Fulton?
Ha marcado el Alcoyano el segundo gol, así que 2-1, ahora le toca lanzar al Levante. Va a tirar Roger, el jugador del delantero del Levante. Está José Juan bajo palos, penalti muy importante, va Roger y...
¡Fuera!
Lo lanza fuera, así que se pone por delante el Alcoyano. Se va a lanzar ahora, Juanma, el cuarto penalti.
Ha hecho un poco como de paradiña, Roger, y efectivamente falla el Levante. Más noticias. Canales, el jugador del Betis, ha ampliado su contrato hasta el año 2026. Es, sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes del equipo. Pasa a tener una cláusula de rescisión, atención, de 1.000 millones de euros. Ha dicho hoy que se quedaría 1.000 millones de años en el Betis. Canales estará en directo en este partidazo. En directo, Canales en el partidazo en unos minutos. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado de lo que pasó ayer en el sorteo de Champions. Atención, porque Tebas, se muerde la lengua, entiende las quejas del Real Madrid, pero ojo al dardito final.
Ha sido un error, no sé si es un mano técnico, pero ha sido un error y es una pena. Y bueno, a lo mejor el Real Madrid tiene razón en que no se tenía que haber repetido todo el sorteo, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, ¿no queríamos partidos interesantes? Pues este es más interesante que con el Benfica, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ya los tenemos.
Tebas, ¿no queréis partidos interesantes? Pues ya lo tenéis, con el Paris Saint-Germain, mejor que con el Benfica. La puya del presidente de la Liga. Está 3-1 ganando el Alcoyano.
Penalti importante, ¿eh?
Penalti Bavardi, para el Levante.
Sí, Bavardi, porque si falla el Levante se mete el Alcoyano. Este es el cuarto penalti, ha marcado Blanco ante para el Alcoyano. Así que va el Levante, ojo, penalti importante. Y para José Juan, por tanto, el Levante eliminado, el Alcoyano, que el año pasado eliminó al Real Madrid, vuelve a hacer historia en la Copa del Rey. Joder. Ha parado José Juan, a este tío hay que llamarle ya. ha pasado el Alcoyano que elimina el Levante al colista.
Ahora cogiéndonos el teléfono, justo ahora está cogiendo el teléfono, ahora en este
ahí.
Momento.
Lo tiene
bueno,
ahí.
Bueno, pues, llevado antes del penalti.
Le han hecho daño en la celebración, le han hecho daño a José Juan. ¿No,
sí, bueno, la que se está liando ahora.
No, sus compañeros le han lesionado.
Yo creo que se ha hecho daño él cuando has justo nada más pararlo.
Invasión de campo.
Invasión de campo, de todo, bueno, tremendo.
Es invasión, hay una mascarilla si sumamos todos los que están ahora mismo en el campo. Invasión en el terreno de juego del Alcoyano, todo el mundo felicitando a José Juan, que parece que se había hecho un poco de daño. El Alcoyano otra vez haciendo historia en la Copa. Ahora nos va a contar Alcalá por qué el Real Madrid ha descartado recurrir al TAS después de sentirse perjudicado después del sorteo de ayer. ¿Tú sabes los motivos, David Sánchez, de por qué el Real Madrid no ha recurrido al TAS?
No.
¿Te apetece saberlos?
Mucho.
Alcalá, ¿tú lo sabes?
Sí.
Pues se los vas a contar a David Sánchez enseguida.
Muy bien.
Por cierto, más de Tebas. Estos son muy importantes para los aficionados de Madrid y Barça. Tebas sobre la llegada o no de Mbappé al Real Madrid.
Hombre, los indicios dicen que sí, ¿no? Yo lo espero, ¿no? Yo espero que termine Mbappé en el Madrid o en algún equipo español y termine Haaland en el Madrid o en algún equipo español, ¿no? Pero ojalá el Madrid, yo creo que sería un esfuerzo muy importante y que al fútbol español y a la Liga le vendría muy bien y se lo agradeceríamos muchísimo, ¿no?
Optimista con el caso de Mbappé y el Madrid. ¿El caso de Haaland y el Barça?
Yo creo que fichar a Haaland en verano es muy complicado para el fútbol club Barcelona, ¿eh? Se tendrían que dar muchas circunstancias, aparte del acuerdo CVC, ¿no? Yo creo que se tenían que dar más circunstancias, ¿no? Yo creo que ahí están los números del FC Barcelona, ¿no? De lo que presentaron y para recuperar esas pérdidas y que tenga un buen límite salarial tiene que hacer más cosas.
Ahí le notamos más pesimista, ¿eh? En el caso de Haaland. Ha habido dos positivos en el cuerpo técnico del Valencia, que se suman a los del técnico Bordalás y el central Alderete. En baloncesto, el Madrid ha confirmado también dos positivos, Pablo Laso y Ertel. El Juventud de Badalona ha anunciado también un positivo en la primera plantilla, aunque no ha especificado de quién se trata. Situación otra vez comprometida antes de las Navidades. Mucha precaución. Euroliga, 15ª jornada. El Madrid ha ganado 87-64 al Alba de Berlín. El Barcelona ha ganado al Estrella Roja 69-76. Y Baskonia ha perdido con el Efes 87-72. Y en balonmano, las guerreras se han metido en semifinales del Mundial. Han ganado 26-21 a Alemania. Van a jugar contra Rusia o contra Noruega, que se juegan mañana su partido de cuartos. Todo apunta que contra Noruega y todo apunta que lo tenemos, vamos, complicadísimo para ganar a Noruega. Lo dicho, gran noche de radio por delante. 11:42, una hora menos en Canarias. Está todo el equipo preparado con Guas, con David, con Elías, con Rico, con Senabre, con Uzquiano, con Arauz, con Fouto, con Alcalá, todos preparados aquí en este partidazo. Y con Antoñito Ruiz para contarnos qué le ha pasado a Griezmann. Es una baja muy importante para el Atleti. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí.
No se suele lesionar Griezmann, ¿eh? Es la tercera lesión creo que tiene Griezmann.
No. Y siempre lo había hecho con algún golpe con poca importancia, ¿no? Se había recuperado bien, pero en este caso es una lesión muscular. El parte médico oficial del club hoy se remite a ese término, lesión muscular. El domingo Paquito, cuando salió Griezmann del terreno de juego, ya contó que era un problema de isquiotibiales, así que podemos hablar de que tiene una lesión en los isquios que por lo menos 2-3 semanas le va a dejar fuera de combate. Se pierde Sevilla el sábado, se pierde Granada, es el último del año, el día 22, el partido aplazado, y una baja sensible, ¿no? Pero mira, que lo de Griezmann a lo mejor le sirve a Joao Félix para ganar presencia, porque Joao Félix va a ser seguramente uno de los dos que compita por ocupar la plaza del francés.
A ver cuándo se recupera y que se recupere bien y pronto.
Es verdad que es el momento de Joao Félix, ¿eh? Lleva ya mucho tiempo en España como para conformarnos con lo poco que ha dado. Algún detalle puntual, pero creo que es su momento ahora de aparecer.
También contamos el domingo que Oblak jugó el derbi con unas décimas de fiebre y un poquito de placas y hoy no ha entrenado por eso mismo. Tiene unas décimas de fiebre que no remiten y bueno, vamos a ver si yo creo que sí, que va a llegar al sábado, no va a tener problema. También Coque indispuesto, el capitán, o sea que son tres pesos pesados que hoy, por ejemplo, están fuera de combate.
Me decían hoy que Griezmann suele volver antes de lo que está previsto. Cuando las pocas veces que se ha lesionado, eso, antes de lo que le marcan. O sea que es un tipo que...
Bueno, los isquios son traicioneros.
Recupera bien.
Los isquios hay que curarlos bien porque hay gente, muchos futbolistas que han vuelto antes de tiempo y luego recaen. y se tienen que tirar un par de semanitas más.
Perfecto. Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Esta es la noticia del Atlético de Madrid. Y Alcalá, insisto, ayer nos preguntábamos, Alcalá, por qué no recurría al TAS, el Real Madrid, si realmente consideraba que había salido clarísimamente perjudicado de los sorteos de la de las pifias de la UEFA en el sorteo de la Champions. ¿Cuáles son las razones?
Bueno, estuvo cerca de hacerlo ayer entre las 3 y las 5 de la tarde, al acabar el segundo sorteo de la Champions, que emparejó finalmente al Real Madrid con el Paris Saint-Germain. Hubo una reunión en el club en el que estaban el presidente, estaban los principales ejecutivos, si es que hay principales ejecutivos en el Real Madrid, estaban los abogados, y estuvieron todos valorando si pedían al TAS, a este Tribunal del Deporte con sede en Suiza, la anulación del segundo sorteo, y puesto que no había habido irregularidad ninguna en la primera extracción, insistir en que se mantuviera la eliminatoria entre Benfica y Real Madrid. Estuvieron muy cerca, pero finalmente muchos pensaban, el presidente el primero y detrás del presidente muchos más, entendían que ese emparejamiento tenía que haberse mantenido, que el TAS les iba a dar la razón y que, en todo caso, se hubiera repetido el sorteo a partir de ahí, pero manteniendo el Benfica-Real Madrid. ¿Por qué finalmente el Real Madrid decide dejar las cosas como están y no acudir al TAS, aún teniendo el convencimiento de que seguramente les habrían dado la razón? Bueno, pues básicamente, según hemos sabido en la cadena COPE, por tres razones. La primera es que el Madrid estaba convencido de que el TAS iba a aceptar su impugnación y, por lo tanto, iba a dejar en suspenso el sorteo de los octavos de final de la Champions, y ese sorteo se tendría que repetir cuando el TAS entrara al fondo de la cuestión, pues allá en enero, en febrero, en algún momento en el futuro, pero que la Champions iba a estar descabezada, iba a estar en el aire, sin emparejamientos durante semanas, y que eso se le iba a achacar y se iba a apuntar en el debe del Real Madrid por haber recurrido. Era una mala imagen para el Real Madrid ante todo el continente europeo, y es el primer motivo por el que se descartó. El segundo motivo, el Real Madrid no quiso que quedara la sensación de que ellos humillaban al Benfica. Parecía que, joder, que el Real Madrid se agarraba al Benfica porque el Benfica son unos parias y le vamos a meter 5 allí y 5 aquí y queremos el Benfica y queremos el Benfica. El Madrid respeta mucho al Benfica. Me han contado hoy que las relaciones entre presidente del Benfica y presidente del Real Madrid son excelentes. Y por respeto al Benfica, no quisieron impugnar. Y el tercer motivo, que el mundo no pensará, que es que el Real Madrid le tiene un pánico cerebral al Paris Saint-Germain. Ha tocado el Paris Saint-Germain, es un equipo de campanillas, es un equipo más duro que el Benfica. El Madrid se vio claramente perjudicado por la repetición del sorteo, pero el Madrid envía un mensaje de que va a salir a disputar esta eliminatoria y a aceptar deportivamente lo que pase. ¿Que continúa? Pues fenomenal. ¿Que le elimina el Paris Saint-Germain? Pues supongo que fenomenal también. Así que, después de mucho debate, entre las 3 y las 5 de la tarde, se decidió no ir al TAS, aún conscientes, insisto, Juanma, de que seguramente el TAS habría dado la razón y posiblemente habría mantenido el primer sorteo entre Benfica y Real Madrid.
¿Escuchando estos argumentos, os convencen? No, ¿creéis que ha hecho bien el Madrid?
Vamos. A mí en absoluto.
¿Por qué?
Pues porque si crees que tienes la razón, tienes que ir hasta el final, aunque Europa crea que el Madrid ha descabezado la Champions, aunque el Benfica se moleste porque se considere menospreciado, y por cualquiera de las razones que ha dado Fouto. Si cree que
Alcalá.
Cree que tiene la razón y hay que llegar hasta el final, se llega hasta el final, y si no, pues nada.
No, para mí el Madrid te entiende que no tiene la razón plena, porque me parece una soberana tontería esto de plantear.
Eso no lo ha dicho Alcalá, ¿eh?
No, eso lo digo yo. Digo, hacer un sorteo parcial o repetirlo parcialmente me parece una tontería y una falta de respeto.
Hasta Tebas le dice que a lo mejor tiene razón el Madrid en eso.
A lo mejor, yo creo que no tiene ningún tipo de razón. Si se repite todo, que es esto de no, nuestra bolita sí, el resto que
es que hasta ahí el sorteo estaba bien.
El argumento
un sorteo está bien o no está bien. No está bien al principio, después está mal.
O estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? Puedes estar un poco embarazada.
A mí,
¿no?,
cuando me pillaban copiando, que era muchas veces, por desgracia.
No, se nota, en tu vida laboral se nota.
Si me pillan en la respuesta 10 copiando, no me dan por mala la 10 y las 9 anteriores me las por buena.
Es decir, ejemplo.
Me catean el examen y punto. Pues ya está, es lo que le pasó al Real Madrid.
No es buen ejemplo. Vale. Creo que no es buen ejemplo. Claro que no. Yo creo que el Madrid tiene toda la razón en sentirse claramente perjudicado.
Pero
eso.
Perjudicado porque le tocó el Benfica.
Perdona, ¿no? Es verdad. No. A ti te pillaban copiando, eras tú el que copiabas. El Madrid no ha cometido ningún error.
Sí, pero en mi época, por lo menos, el que copiaba cateaba y el otro tenía riesgo, si se dejaba copiar, de que también le cateaba.
¿Ah, sí?
Hombre, por supuesto. Da igual, si es que da igual. Si al Madrid le llega a tocar el Bayern de Múnich de primera, hombre, no monta claro. El cirio que ha montado. Sí, no,
claro, a ver, y estoy convencido que si lo hubiese llevado al TAS, tendría la razón. Pero sí es verdad que solo tendemos a mirar solo desde el prisma del equipo español. Es que el Benfica es el que ha salido más beneficiado del sorteo. El Benfica le había tocado al Madrid, que es de los más difíciles, y juega contra el Ajax. Entonces el Benfica, que es la misma eliminatoria, quiere que se sortee. O sea, quiere entrar en el siguiente sorteo. Con lo cual, ahí es la parte donde perjudicaría al Benfica, que es la otra parte.
Yo creo que hay una explicación que no se ha comunicado mucho, y es que creo que la UEFA no tenía preparado el software solo para 7 eliminatorias. Y hubiera sido una explicación de por qué se tiene que repetir entero y no a partir de la primera, digamos. Pero a mí me parece, más allá de que pueda tener razón o no el Madrid, un síntoma de grandeza no pedir la anulación. Exacto. O mejor dicho, me hubiera parecido de un club pequeño pedir que se respetara la primera eliminatoria.
Perdona, voy a decir una cosa. Yo ayer pensaba una cosa, después de escuchar a Alcalá, pienso otra. Y creo que el Real Madrid ha hecho bien. Después de escuchar los argumentos que ha puesto Alcalá sobre la mesa.
Es que los argumentos que ha dado Alcalá... Yo creo que ha hecho bien, pero no por los argumentos que ha dado Alcalá.
No, hay un argumento de los que ha dado Alcalá que para mí es básico, que es que la gente no piense que tenemos miedo al PSG o que...
Espera un segundo, Dani, espera, ahora me sigues contando, que es que nos acaba de coger el teléfono José Juan, el portero del Alcoyano. José Juan.
Hola, buenas.
Enhorabuena,
Gracias.
Oye, ¿te has hecho daño ahí en la celebración? ¿Que te vi en la tele que como que te habían hecho daño?
No, ahí casi me hace mal, pero bueno, la euforia y eso se lleva mejor, pero bueno, al final no me han hecho daño, ¿no?
Oye, lo tuyo es la copa, impresionante.
Bueno, hay que hacer cada partido lo mejor posible y mira, me está saliendo años buenos en la Copa del Rey y bueno, yo la espero a ver qué nos toca y a disfrutar otra vez en la primera división, ¿no?
¿Habías estudiado los penaltis del Levante?
Sí, habíamos estudiado, sí. ¿Sí? El lado de portero, el Gabriel, y siempre, incluso Liga también nos dice dónde pueden ir los lanzadores, dónde pueden tirar, y la verdad es que gracias a él también pues he conseguido para el 2 y nunca hay al palo y mira, al final hemos conseguido pasar ahí una victoria sufrida. Muy merecida, ¿no?
O sea, ¿sabías dónde te ibas a tirar en el momento en el que ha tirado el último penalti Royer, ha sido?
No, Bardi. Sí,
Bardi, el último Bardi. Bardi.
Dale, sí, tiró dos ahí y uno cruzado y bueno, pues me lo jugué a ese lado y mira, salió bien y mira, y gracias a Dios, pues ese penalti parado, pues eso casi queda el pase, ¿no?
Claro, tienes un año más que el año pasado ya, ¿eh?
No, voy a cumplir ahora en diciembre, el 31 cumplo 42, así que voy poco a poco.
Poco a poco, vale, sí. Pero vamos, que es que es impresionante. Ya el año pasado fuiste protagonista, este año también, y ahí estás, te encuentras bien todavía, o sea, que estás que esto va para largo.
No, yo me marco a temporada, no me puedo marcar año a año. Sí que tengo una edad ya, que al final está cerca, pero bueno, yo intento disfrutar todos los partidos al máximo y cuando tenga que retirar, pues me retiraré, ¿no?
¿Y qué tal en Liga? ¿Cómo estáis en Liga?
Bien, estamos ahí mitad de la tabla, ahí el otro día perdimos contra el último, fue un pequeño traspiés ahí, pero estamos a 3 puntitos de la zona de perdido para subir a segunda y vamos, sí, poquito a poco. ¿No?
¿Vais a celebrarlo o no? ¿O para casa?
No, ahora ya está, porque ahora ya está, para casa, no para casa, como el otro, como a veces pasa, ¿no? Vivimos para casa y bueno, ya lo celebramos la semana, bueno, se van entiendo porque vamos de vacaciones, pero ya hacemos a volver de vacaciones, ¿no?
Vale, muy bien.
Oye, que ya sabes quién le puede tocar la siguiente ronda, ¿no?
El Madrid.
Otra vez el Madrid.
¿Te imaginas el Madrid? ¿Te gustaría otra vez el Madrid?
Hombre, ¿por qué no? Ya estamos ahí, pues Madrid, un grande, un grande, da igual que sea Madrid, Barça, Tico Madrid, Sevilla, da igual, ¿no?
No, pero sí, ahora el coco sois vosotros, o sea, el problema lo tienen ellos.
No, nosotros sabemos a disfrutar todos los partidos que estamos jugando en Copa y también en Liga y mira.
¿Sabes que han decidido que el sorteo lo va a organizar la UEFA, ¿no? Que lo va a hacer la UEFA mañana, el sorteo.
Sí, la verdad es que ese sorteo, vaya, es para echar de comer al patio, ¿no? Pero sí. Bueno, una institución que tan grande como la UEFA que haga esas cosas tiene mucho que pensar, ¿no?
Vergonzoso. ¿Qué estás, en el vestuario? ¿Dónde estás?
Ahora estoy en el césped, ¿no? Estoy en el césped y voy para el estuario y voy a hacer la tope con los compañeros.
Joder, qué bueno. Y te hemos llamado y has
cogido el teléfono. Yo, qué fenómeno. Que tenía macho. El móvil ahí.
De verdad, qué maravilla. Oye, pues dale un abrazo a tu jefe de prensa, que es el que ha pasado el teléfono, y dile que muchísimas gracias. Álvaro, un abrazo.
A vosotros.
Gracias, José Juan.
Nada, a ti.
Hasta luego, el portero del Alcoyano, ¿eh? En directo, hablando por teléfono con el partidazo de la cadena COPE.
Son las cosas bonitas de la verdad.
Sí.
Pero volviendo al Madrid. Yo me perdonaréis, pero yo creo que es impecable. Cuando yo hablo de la Copa de Europa y de la Champions, el Benfica es Copa de Europa. Es el primer campeón de Europa que no fue el Madrid.
¿Enciende el cigarro, Rico, o no enciende?
No arranca,
¿eh? No. Es que vamos, es que te estoy viendo que hay que cambiar el mechero, ¿eh? Tengo un oído.
Ya sabes, no. Además de una cena y un vino, me debes un mechero.
Sí, efectivamente. Perdona, Guas, dime.
No, hombre, que te digo que el primer campeón de Europa y la historia que no fue el Madrid fue el Benfica. Que le gana la final al Barça de la sexta Copa de Europa después del atraco al Madrid en el Camp Nou, los cuatro goles que anuló Mr. Ellis o Mr. Light.
La final de los palos, ¿no fue?
Cuatro,
¿no?
Sí, esa fue la final de los palos, sí, en Berna. Entonces, en la segunda parte, el segundo punto de lo que ha dicho Alcalá es la gran verdad. El Madrid no puede menospreciar a nadie, mucho menos al Benfica, que es historia del fútbol. Entonces, cuando esto sucede, te la envainas. Yo creo que, bueno, hay gente que decía, hablabas ahí de los compañeros de un Sport, que eso lo entienden la cosa jurídica muy bien, pues podía ser que tuviera la razón en los tribunales y que se... Era una opción, vamos, ya que no hay que ponerse estupendos, ¿no? Había una opción que era, pues mira, como la primera eliminatoria no era susceptible de error, pues sigue para adelante. Bueno, han decidido esto, yo creo que el Madrid está perfecto.
Yo creo que era una ocasión sensacional con el conflicto que tiene el Madrid con la UEFA, por ejemplo, creyéndose en posesión de la razón, que yo ya no entro ni a discutir si la tiene o no la tiene, pero si cree y está convencido que la tiene, no, hay que seguir hasta el final. Y
yo
al
no.
Final, sí, porque al final a quien da la lección es a la UEFA.
No, pero escúchame,
pero
Miguel,
queda muy de
es que al final parece que la víctima es el Madrid.
Espera, Senabre bueno, quería decir algo, que es que no le he escuchado.
Queda muy de pataleta, de perdedor. O sea, los argumentos que ha dado Alcalá, para mí, el que más me convence es que no piense el mundo que le tenemos miedo al Paris Saint-Germain.
Eso es una chorrada, y empezando por el Madrid, si piensa eso.
Porque el Paris Saint-Germain... Pero Tomás, si tú montas un pollo y te quejas y mueves cielo y tierra para que, por favor, no nos toque el PSG y tal, bueno, parece una posición de...
Escúchame, Sanabre.
Al City Guardiola le había tocado el Villarreal y en rueda de prensa dice, no, se tiene que repetir el sorteo. Pero, porque los equipos grandes y poderosos no tienen miedo de que...
Pero no seamos ingenuos ni montemos mentiras. El Paris Saint-Germain de este asunto de ayer no ha dicho ni pío. Equipo, Estado, protegido...
Habla muy bien del Paris Saint-Germain, que no se
un momento, quejado. Que acabo yo, coño. Y el Manchester City, otro equipo Estado, protegido por la UEFA, le parece muy bien como si sortean siete veces. No seamos fariseos. Esos dos tragan porque hacen lo que les da la gana. Desde que han inventado todo este chollo.
Pero el Madrid no va a arreglar. Real, o sea, era una perita en dulce para
el City. El Madrid no va a arreglar ese lío con la UEFA por esta coña de ayer. Entonces dejámonos de como que el Madrid tiene miedo al Paris Saint-Germain. Oiga, el Madrid, como el Bayern Múnich, el City y todos estos favoritos al título, saben que se van a ver tarde o temprano.
Vale.
Entonces al Madrid le ha tocado esta piedra en el mes de febrero o marzo, cuando la otra le ha tocado en marzo o abril. No cambia el desarrollo de la competición.
En un ejercicio que ha hecho
el tono de decir, señores, 13 Copas de Europa también valen para esto. Y nosotros nos retiramos sabiendo que podíamos tener razón.
Hombre, pero
o no,
sí que cambia.
No hubiera sido la que le hubiera dado la razón, se lo hubiera quitado.
Cambia.
Y al Benfica quedas como un señor con el Benfica, que es un grande de Europa. Desde el año 60.
Pero cambia
otro
mucho.
Más tarde.
Cambia mucho. El Atleti estaba no eliminado.
Es otra cosa, chato.
Sí,
es otra cosa.
Y el Madrid igual. El Madrid estaba con el 90% en la saca. Y ahora yo creo que los van a eliminar.
Bueno, pues es igual. Pues el Atleti es igual. El Atleti hace muy bien en quejarse, porque el Atleti, hay un equipo que no está en su bombo. Pues si tiene toda la razón el Atlético de Madrid.
Pero,
toda la razón.
Pero si el software no va de inicio.
Pero déjate de software.
Que no, que sí, que estás poniendo
software.
En duda lo del software.
Pero no.
En la pantalla se ve que está equivocado el software de inicio.
Tú estás de cachondeo, pero lo que es una vergüenza es que hoy no haya una dimisión o la UEFA no haya puesto de patitas en la calle al responsable.
Pero es que estás poniendo en tela de juicio la coartada de la UEFA. Yo me creo lo del software.
Pero ¿qué te vas a creer lo del software? Si no te hace falta el software, tú, si hay alguien que dirige un sorteo y falla el programa informático, coge la bola que corresponde. Responden y ya
que
está.
Te lo diga aquí, David, hay una captura de pantalla de inicio de sorteo donde ya se ve que está mal.
David,
lo que tiene que estar
quitamos,
en rojo,
está
en verde.
Estamos de acuerdo
en
que no hubiera
rojo.
Hecho falta el software, pero una vez que lo tiene, se tiene que aplicar y...
¿Cómo que se tiene que aplicar? No, si el software se equivoca, coge un director de sorteo y decide que, oye, perdona, coge la bola esta y cambia esta por esta.
Pero desde el principio, a mí me parece que desde el principio, porque no puede garantizar que la primera bola había sido...
Lo que está claro es que tiene que estar el Barça en el sorteo, porque a la que no está, mira la que se lía.
Vais de una cosa a la otra, y como siempre el Madrid acaba siendo el malo, porque yo comprendo que hay una cantidad de población que lo que le pone es que el Madrid pierda o se vea en dificultades.
Es verdad.
Bueno, y hay una cantidad de población que cree que el mundo está contra el Real Madrid.
No, pero
también eso es cierto.
El mundo no está contra el Madrid.
La Liga, la UEFA, la FIFA, el periodismo, los comentaristas, todo el mundo, Movistar, todo está contra el Madrid. Sí.
No, Castaño, no hagas caricaturas.
No.
La UEFA está contra el Madrid, como el señor
Tebas. Y contra el Barça y contra la Juve.
Y el Madrid está contra el señor Tebas y el Madrid está contra la UEFA, pues porque Madrid defiende otro modelo de fútbol.
Razón de más de ir a por ellos.
No, no, oye, y si
es tu enemigo, a por ello.
No, y esto que se está instaurando de, no, es que el Madrid es un club señor que no ha dicho nada.
Absolutamente.
¿No? Pero es que nunca dice nada, ya tiene a los trompeteros de turno para que hablen por el Real Madrid. Si ayer se habló de vergüenza.
Ayer habló de Utragueño.
Oye, perdón, hay una noticia de última hora rara. El Fuenlabrada acaba de destituir a Oltra.
Sí, después de pasar en la Copa. Lo que pasa es que ha pasado en los penaltis, pero bueno, la dinámica del equipo no era buena y acaba de comunicarlo de manera oficial que José Luis Oltra está destituido como entrenador del Fuenlabrada. Insisto, el equipo está cuarto por la cola en descenso en la Liga y hoy es verdad que por penaltis, pero ha pasado ante el Sanse. Así que destituido.
Madre mía.
Lo han echado. Bueno, pues...
Es raro, ¿no?
Gran tipo. Oltra.
Sí.
Un abrazo fuerte.
Vale. Las 12, las 11 en Canarias. Antes de ir con Canales, que nos espera desde Sevilla, ¿tenéis ganas de hablar con Canales?
Sí. El mejor del Betis y un tipo de selección.
De oírle.
Sí,
o de
oírle. Pues podréis oírle y hablar incluso, porque sin problema, va a estar aquí
dile
con vosotros.
Dile que 1,000 millones me parecen poco.
No, díselo tú, cuando ahora se lo vas a decir. Claro,
que se ponga.
Va, que se ponga. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Juanma.
El Barça ha jugado.
Haaland. Vamos a fichar a Haaland, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, reíros.
Hay que esperar aún para eso.
¿A qué hay que esperar? ¿Al crédito o a qué?
Bueno, primero a que vendan jugadores, a ver si llegan a un acuerdo o no con CVC. Quedan muchos capítulos aún para poder afrontar
las cosas en su sitio.
Vale. Mientras tanto, y el Barça ha perdido en los penaltis con Boca, ¿no? En un amistoso en Arabia Saudí.
Han
un homenaje a Maradona.
Exacto, la primera edición de la Maradona Cup. La han perdido en la tanda de penaltis 4-2, después de empatar a uno en el tiempo reglamentario. Había marcado para el Barça Jude Gla, que debutó el domingo en Pamplona, pero los han superado los argentinos en los penaltis. Lo más destacado del partido era evidentemente el debut de Dani Alves, el de redebut. 5 años y 6 meses después se ha vuelto a poner la camiseta del Barça.
¿Cuánto tiempo ha jugado?
Ah, todo el partido e incluso ha marcado su penalti.
Ha estado bien, ¿no? Ha sido de los mejores, ¿eh?
Sí, sí, y o ha sea, sido capitán en la segunda parte además.
Con el ratito que ha jugado ya le vale para estar todo el mundo seguro de que es el lateral derecho del Barça, partir de enero.
Sí, hombre, juzgar, el ritmo de partido no era para juzgar mucho, pero vamos, viendo a los demás, sí, sí.
Y se ha dado una circunstancia curiosa que Dani Alves en el lateral derecho tiene 38 años y en el lateral izquierdo hay un chaval 20 años menor que él, que era Alejandro Valde con 18 años. 20 años de diferencia entre los dos. De cara al mercado de invierno, también buenas noticias para el Barça, porque Serginho Dest ha hecho un buen partido como extremo. Ya contó Elena Condis, que es uno de los que puede salir en este mercado. Por lo demás, no han jugado los habituales. Xavi reserva los efectivos pensando en el Elche. Ha jugado Ricky Puig, que ha tenido protagonismo. Neto ha sido el portero durante todo el encuentro. Y esto decía Xavi al acabar, después de perder la Maradona Cup, que estaba casi sin voz el técnico del Barça.
Es lo de menos, evidentemente. Siempre queremos ganar, pero nos llevamos cosas muy positivas. El redebut de Dani, muy bueno. Muchos jugadores que venían jugando menos han aportado cosas al equipo. Los hemos cambiado de posición. Hemos visto jugadores jóvenes también. Es un test que para mí ha sido muy positivo. Evidentemente la derrota no nos ha de afectar para nada.
Así estaba Xavi Hernández con el griterío del campo y tal, y pues así hablaba el entrenador del...
No gana mucho, ¿no? No, hoy tampoco.
Bueno,
no termina de...
Bueno, lo de hoy...
Ese partido sea un homenaje a Maradona.
Ya.
A ver, María.
Gracias, Víctor. Un abrazo. 12 y 3. Estoy viendo ya a Sergio Canales, que es el protagonista del
¿Está llegando?
No, está llegando, no. Está en directo desde su casa. Canales.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Muy bien. Mira, me viene bien hablar contigo antes de la entrevista, porque así te voy a pedir si tienes unos auriculares que te los puedes poner con micrófono o lo que sea, porque es que se te oye con mucho eco. A ver si te oye mejor con los auriculares, efectivamente. 12 y 3. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están, opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también... En el Twitter y el Instagram del programa decía un oyente: el Madrid ha quedado de equipo grande, elegante y señor, y como gane esta Champions será una Champions aún más valiosa. Con el Real Madrid siempre igual, si no reclama porque no lo hace, y si llega a reclamar porque sería de equipo pequeño. Da igual lo que haga, el tema es criticar. Tebas es impresentable, ataca a todos los madridistas únicamente por su pique con Florentino Pérez. Escuchando las explicaciones de Alcalá, solo saco en claro que el Real Madrid vuelve a salvar al fútbol. Otro dice no, si resulta que el Madrid no va al TAS por respeto al Benfica. Estos no dicen la verdad ni al médico, y lo peor es que vosotros esparcís esas mentiras. Decidle a David Sánchez que en realidad el sorteo se repitió para ver si encontraban la bola del Barça. Otro te hace una pregunta, David. Por favor, que David Sánchez me responda. Si fuera el Barça o la España de Luis Enrique y en la fase de grupos del Mundial pasamos de jugar contra Panamá a jugar contra Brasil, ¿qué dirías?
Que se tiene que repetir el sorteo.
Íntegro, ¿verdad?
Totalmente.
Y hay otro mensajito para ti, David.
Hola, David Sánchez, que está diciendo que el Ciri ha montado en Madrid. ¿Qué Ciri ha montado? Si estáis montando vosotros.
A mí me parece más allá de que...
Ahora venga, preocúpate del Barça más, anda.
Y suena me gusta, aquí el piano de fondo y, en el audio,
sí, ¿eh? Con el desprecio con el que te lo dice. Venga, preocúpate del Barça más. Mensaje importante, Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante porque mira, abrimos Verti.es, nuestra aseguradora digital, y nos encontramos con un regalazo. Se adelantan a las Navidades. Mira, tu seguro de coche lo contratas ahora desde solo 180 euros al año. Sí, en Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con ellos es todo súper sencillo porque, por ejemplo, puedes pagar como tú quieras, como mejor te venga, incluso mes a mes. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo a cualquier hora del día con un simple clic. Todo sencillísimo, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Nada, todo súper fácil con ellos. Así que pásate como nosotros a tu aseguradora digital, Verti.es.
12 y 5, ahora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, COPE es la radio que más crece, con 3.411.000 oyentes.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Eso.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Celebremos juntos este momento. Con Zoco y brindemos todos por más encuentro. Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas Navidades te proponemos una variedad de opciones con las que aseguro que aciertas. Tarjetas regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta cajas regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta Navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con Guas, con David Sánchez, Elías Israel, Miguel Rico, Dani Senabre y Guillo Uzquiano. Está Raúl leyendo los mensajes, está Fouto, está Escalera en Sevilla, al que saludamos ahora, y está nuestro invitado, que es el protagonista del día. O sea, es que es el... Por lo que ha dicho y por cómo se le ha visto, el tío más feliz de la Tierra en este momento. Es Sergio Canales, que ha renovado hasta el año 2026. ¿Sigues por ahí, verdad, Sergio?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Que, ¿a qué hora te sueles dormir tú? Porque a esta hora en directo a veces estáis a sopa, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, no sé, 11, 11 y algo. ¿11? Más cerca a las 11.
¿Ah, vale, sí?
11 y algo, igual medio para arriba.
O sea que ahora mismo estás... muy, muy sopa ya, casi, muy sopa.
Nada, bueno, aguanta, he estado viendo alguna serie y estoy bien, estoy fresco.
Vale, vale. ¿Y ahora te levantas?
Me levanto 7:30, depende también de los niños, bueno, por ahí, 7:30, 8.
¿Los llevas tú al cole?
A veces sí, o a veces depende de a la hora que me vaya a entrenar, uh-huh. Depende un poco de eso.
¿Tienes dos, no?
Tengo dos.
¿De qué edades?
Va a hacer la niña 4 y el niño 2.
Niña 4 y niño 2. ¿Son buenos?
Sí, van a hacer ahora en unos meses.
¿Son buenos?
Son buenos. A ver, son niños que no paran y que están todo el día jugando, así que son buenos. Pero bueno, son muy buenos.
¿Hoy eran conscientes, la mayor, por ejemplo, la de 4, era consciente de que era un día feliz para la familia? ¿Te veía contento? ¿Cómo lo has notado?
Sí, sí, sí. Yo creo que los dos son conscientes y bueno, hoy igual un poco diferente porque me veían fuera del campo, digamos. Ellos me tienen ubicado cuando no estoy con ellos en el campo, cuando van a los partidos o por la tele cuando lo ven, que se lo ponen aquí en casa. Y ahí sí que me ubican bastante y saben que un poco, ¿no? El niño está loco con el Betis, por ejemplo, y tiene 2 añitos. Y hoy igual sí que lo veían, pero estaban ahí, pero ¿qué pasa aquí, no?
Sí, ¿qué pasa? Que no juega. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa
a
mi padre que no juega?
¿Dónde está el balón? ¿Dónde está la pelota?
Vale. ¿Cuándo empezasteis a hablar de la renovación? ¿Cuánto tarda un jugador como tú en llegar a un acuerdo?
Bueno, a ver, hablar, empezamos yo creo que en verano más o menos, empezamos a comentar y eso, y dijimos, bueno, las dos partes lo tenemos muy claro, así que no va a ser un problema, y bueno, fue pasando el tiempo y cuando se ha visto el momento también un poco por toda la situación, pues se ha llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, que es algo que ha sido, muy, en mi caso, pues ha sido muy rápido, muy sencillo y bueno, las dos partes hemos estado de acuerdo muy rápido.
Para alguien que ha jugado en el Racing, en el equipo de su vida, el Racing de Santander, en el Madrid, en el Valencia, en la Real Sociedad, ahora en el Betis, ¿este es el momento más feliz de tu carrera o no? ¿O has pasado por otros momentos que también están a esta altura?
A ver, no sé, yo creo que cada momento es diferente, ¿no? Yo he sido muy feliz en todos los sitios donde he estado, sinceramente. Más que nada porque me siento un afortunado de hacer lo que hago, de que pues la gente confíe en mí o que me dé la oportunidad de poder jugar y de poder hacer lo que a mí me gusta y que siempre he querido. Y yo creo que, bueno, estoy muy agradecido en todos los sitios donde he estado, con la gente que me he encontrado. En el Racing, pues obviamente es el club de mi ciudad y el club donde siempre también he querido jugar. Y bueno, es verdad que en el Betis he encontrado algo especial, he encontrado pues una confianza que me han demostrado, que me hacen sentir como si fuese del Betis desde toda la vida, por así decirlo, y bueno, es verdad que aquí estoy muy, muy feliz.
Porque tú, en el fondo de carácter, no debes ser como muy... A ver, que se me entienda, que no me quiero meter en un lío. Que no eres muy andaluz, no eres muy folclórico, no te veo flamenco, no te veo en un tablao ni...
No. A
ver,
me gusta mucho el cachondeo en cuanto a bromas y eso. Es verdad que, a ver, el arte del norte es muy diferente.
Sí, ¿qué me vas a contar a mí? Claro, claro.
No te voy a decir nada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la verdad que me encantan las bromas, me encanta pues cómo se vive aquí también, que la gente, a mí me encanta estar en la calle pues con los niños y aquí pues se disfruta muchísimo, ¿no? Y eso por el tiempo, el ambiente que hay en la calle cualquier día de la semana, y la verdad que yo estoy disfrutando Sevilla una barbaridad.
Deberías hacer algo para demostrar que tienes arte, cantar el himno del Betis aquí, sí, en el partidazo o algo. ¿Lo has cantado alguna vez? Vete buscando el himno del Betis. ¿Lo has cantado alguna vez el himno del Betis, que te vean los béticos, aunque sea con la música de
fondo? No te recomiendo, y aparte que estoy ronco, porque estoy con la garganta mal.
¿Por qué estás con la garganta así? También te estoy notando, digo yo, se ha hecho muy mayor.
Y estoy ahí, bueno, pues muchos catarros. Me he hecho prueba, no estoy de momento sano.
Vale.
Sí, pero es verdad que tengo la garganta...
¿Pero la letra del himno te la sabes? ¿La letra te la sabes?
Sí, sí, hombre, claro.
¿Sí? A ver cómo empieza el himno. A ver.
Cantarte tu canción... Es que no te voy a cantar.
Venga, pero vamos. Escalera, echa una mano. ¿Tú te la sabes, Escalera?
Es que no hay quien pueda.
No hay quien pueda.
Y aunque último estuviera, yo que se nos arranca el futbolista.
Venga, ahora sí, ahora se tiene que arrancar. A ver, esta parte es brutal.
Es que no puedo.
Es que es precioso este himno,
aquí, ¿eh? En un merecenal, yo cantando, que es lo que peor puedo hacer en el mundo, ¿eh?
Que no, hombre, que no. Este es precioso, precioso. Que el otro día cuando lo cantaron en el campo 50.000 a capela, 50 y pico mil, vaya pasada. O sea, el ambiente que hay en el... Yo creo que es el campo más feliz que hay en España ahora mismo.
Sí, hombre, fue increíble, ¿no? No solo ese partido, el partido del otro día fue súper especial porque hubo lo de los peluches, sí. Hubo la niña que salió, que se llamaba Alba, que también espectacular, y encima pues cómo se ganó y la afición está volcadísima, pero es que ese campo se llena todos los partidos, cantan todos los partidos y es una pasada, la verdad.
¿Qué queréis? ¿Quedar por delante del Sevilla? ¿Quedar en Champions? Meter presión ahí si se puede al Real Madrid. ¿Realmente qué quiere el Betis en esta liga?
¿Qué quiere? Bueno, pues ahora donde estamos, ser conscientes de en qué situación estamos. No estamos a tercera jornada, que digas tú, bueno, hemos empezado bien, hemos jugado tres partidos y estás en los puestos de Champions. No, ya llevamos muchas jornadas y ser conscientes de que podemos... y que tiene que ser uno de los objetivos, pues el luchar por estar donde estamos ahora, ¿no? Eso yo creo que es primordial. Y luego estamos en tres competiciones, y tanto Europa League como Copa del Rey, pues ir a por ellas, ¿no? Y bueno, el fútbol es verdad que está muy complicado, pero bueno, nosotros confiamos y queremos optar al máximo.
Fíjate, yo pensé que la semana aquella que tuvisteis el Metropolitano, luego lo de Alemania, luego el Derby, que perdisteis los tres... Y bien perdido, digo, ostras, sí, sí. Vaya golpe que se han llevado, les va a cambiar, y os habéis recuperado. Esa semana yo pensé que os iba a matar y os habéis recuperado.
Sí, yo creo que eso fue un palo duro. La verdad que estuvimos bastante fastidiados durante un tiempo, pero es verdad que la reacción del equipo demuestra un poco, pues te puede dar mucha confianza, ¿no? En ese sentido, ¿no? Al final, después, como tú dices, de los partidos que eran, llegábamos en un buen momento, además, porque no es que llegásemos, estábamos arriba también, y nos dan esos tres bofetadas, porque fueron bien claras, pues al final igual te hace dudar. Y todo lo contrario, ¿no? A partir de ahí, pues fíjate la trayectoria que llevamos.
Oye, en el vestuario, ¿eres capitán? Hoy te han puesto ahí en el panel de capitanes, ¿se llama ahí en el estadio? ¿Cómo se llama la...?
Sí, tenemos ahí un poco las
Las
fotos.
fotos de los capitanes, ya figuras ahí como capitán. Claro, la jerarquía, Joaquín sigue siendo el número uno, Pellegrini manda mucho. ¿Tú tienes mando? ¿Eres capitán con mando?
Bueno, a ver, dentro del campo sí que pues, tengo mucha responsabilidad y así intento asumirlo, ¿no? Y bueno, fuera es verdad que tenemos Joaquín Guardado también, que yo, bueno, tengo suerte de poder aprender de ellos. Joaquín es verdad que igual este año, pues por ejemplo, en Liga no está participando tanto, sí en Copa y en Europa League, pero creo que es más importante todavía, ¿no? Si cabe este año. Y es lo que nos está transmitiendo y así nos está enseñando un poco también, ¿no? Esa parte.
Le vais a echar de menos el año que viene a Joaquín, ¿eh? Va a ser
Sí, hombre.
va a ser raro estar en los entrenamientos. Es que quiero decir que os debe alegrar la vida. Ir a trabajar por la mañana y saber que te encuentras ahí a Joaquín.
Sí, es un crack, es un crack. La verdad que todo lo que se ve es tal cual y eso es lo que le hace más auténtico todavía y bueno, la verdad que todavía tenemos tiempo para disfrutarlo esta temporada, por lo menos, espero, y bueno, seguro que nos quedan muchos ratos buenos.
¿Aceptarías preguntas de la gente que trabaja aquí conmigo en el partidazo?
Obviamente, obviamente.
Sí,
Buena gente.
hace puedes
falta.
vetar a quien quieras, ¿eh? O sea, los
Hace
grandes
falta.
podéis vetar a quien tú. O sea, si tú me dices, por ejemplo,
Nada.
Tomás Guas, no quiero que pregunte de Tomás Guas. Una pregunta. Guas, ¿qué le querías decir a Canales?
Hombre, yo tengo la ventaja, querido, que soy canalista de toda la vida.
Sí.
Bueno, yo te felicito porque te has ganado la renovación, eso es evidente. Felicito al Betis porque tú estás en la línea de los grandes del Betis. Me hicieron hacer un vídeo, citaba a
Sí,
Carvellosa,
a
ti,
muchas gracias,
querido.
muy
Bueno, todos, el Poli hasta Luis del Sol, ¿no? Ahora, yo creo que hay un partido que lo visualizo. No sé si te voy a asustar con lo que te voy a proponer.
A ver.
Final de la Europa League, Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Betis. ¿Te
Ojo,
imaginas
¿eh?
eso? ¿Firmarías esa
Ojo.
final? ¿Firmarías esa final ahora mismo?
Yo, sí, claro, hombre.
¿Sí?
Claro, sí.
Pero en su casa, ¿eh? Sevilla Betis en su casa.
Sí, pero mitad afición nuestra, mitad de ellos. Eso es importante también.
Buah, sería
Eso es
tremendo, ¿eh?
importante.
Pero
Y
sí.
bueno,
Me estoy
no hay que
mojando.
tener miedo, no hay que tener miedo a nada y sería jugar la final de Europa League y obviamente, bueno, más que una final de una Europa League, ¿no? Sería a bofetadas, por así decirlo. No, pero bueno, queda mucho y todo puede pasar, la verdad.
Uzquiano, te veo con ganas de
Sí,
preguntarle a...
no, de esa final, Sergio, más que ganar que perder. Porque si ganáis si gana el Sevilla es lo normal, pero si ganáis vosotros, imagínate.
Oye, eso de que si gana el
Sí,
Sevilla es lo normal,
bueno, a
igual no
ver.
le gusta mucho
No, a
la...
ver, quiero explicarlo, que si gana el Sevilla
Sí,
juega en
sí,
su
sí. Esa
estadio.
pregunta no te ha gustado, Sergio,
Vétalo, vétalo.
imponte,
No ha estado
imponte. No ha estado bien
oportuno. Y el del
planteada,
Plus
no. El
aquí ha
del Plus
patinado,
ha
¿eh?
pinchado,
El
ha
del
pinchado,
Plus.
el panenquita ha pinchado.
No, pues te hago otra, más futbolera. Si no quieres contestarla, te hago otra.
Una por turno.
No, si no es que no quiera contestarla, es que está planteada un poco. Imagínate que te dicen a ti. A
No,
ver,
no, bueno.
lo normal es que palmes en audiencia, pero bueno, si te va bien, que.
No, no, pero quiero que conteste Sergio. ¿Tú crees que el Betis en esa final tendría más que ganar que perder? ¿Que si ganara el Sevilla en su estadio sería lo normal?
No, creo que hay mucho que ganar y mucho que perder también.
Bueno,
Al
déjame hacerte
final,
la
una
fútbol.
final. Una final Sevilla-Betis o Betis-Sevilla o lo que fuese, eso no sé, o sea, es difícil de imaginarlo, sinceramente. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo y luego ya, si hay que enfocarlo, ya lo veremos, pero es complicado de imaginar, la verdad.
Venga, la futbolera que es más fácil. Como juegas bien en todas las posiciones, ¿en cuál te sientes más cómodo? ¿Más arriba, más atrás?
Una pregunta que me están haciendo mucho últimamente. Porque la verdad que estoy cambiando mucho de posición. No sé, por el centro es donde siempre me he encontrado más cómodo. He jugado bastante este año en medio centro, media punta, he tenido bastantes partidos cuando Nabil no ha estado. Esas posiciones serían las que más cómodo me puedo encontrar, ¿no? Pero es verdad que creo que Pellegrini pues me está haciendo crecer de alguna manera como futbolista y a mí tengo que reconocer que ha habido momentos que me ha costado adaptarme a diferentes situaciones, pero creo que poco a poco lo voy consiguiendo y eso me está haciendo mejor jugador y bueno, es también agradecérselo al míster.
¿Quién es mejor, Fekir o tú?
Bueno, no, hombre, Fekir, sinceramente creo que es un jugador muy, muy top. No me voy a definir a mí, pero es verdad que Fekir probablemente sea de los mejores jugadores con los que he jugado.
¿Sí?
Y un jugador diferencial, ¿no? Que te marca partidos, te marca tiempos, te hace que el rival pues se enfoque mucho en él, que generar ocasiones de la nada. No sé, me parece un jugador top.
Me han dicho que es muy buen tío, además. Me han hablado muy bien de...
Es un crack. Es
sí,
un
sí,
crack.
Que entrena muy bien, que es un tío bueno con los compañeros.
Se ha adaptado muy bien también. Sí, sí. Al final viene de otro país, de otra liga, y se ha adaptado súper bien al vestuario, a la ciudad. Qué bien. Y la verdad que le tenemos mucho cariño.
Igual es más folclórico que tú. Igual acaba yendo a la Feria de Abril vestido de Faralais antes que tú, ¿eh?
Con el sombrero.
No te creas que yo fui el primer año y también fui...
Vale.
Pero el mejor ahora es O'Rey. O'Rey Juan Miguel.
O'Rey Juan
Miguel. O'Rey
Juan Miguel.
Yo a Juan Miguel solo le conozco por O'Rey. Y por el villancico.
Oye, el otro día saltó, parecía Cristiano saltando. Flipé. O sea.
No, brutal.
Pero ¿cómo brutal, salta tanto? Si es un palillo.
Eso le pregunto yo, a ver que me sé yo también. Nah, es que es un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja y bueno, es capaz de cualquier cosa. Dentro del área es una barbaridad, la verdad.
Senabre Rico, ¿tenéis algo para Canales?
Sí. Yo ahora le quería preguntar a Sergio si con la perspectiva del que da el tiempo piensas que llegaste demasiado pronto al Madrid.
No, sinceramente, porque creo que o considero que cuando tú tomas una decisión en un momento dado es porque en ese momento crees que es lo mejor, ¿no? Es verdad que se dieron circunstancias pues en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando firmo era porque pensando en que yo me iba a ir cedido al Racing, por ejemplo, 2 años, ¿no? Que era un poco la primera opción que yo tenía en mente, ¿no? Se dieron otras circunstancias, pero bueno, en ese momento pues se decidió que era lo mejor y es verdad que igual puedes aprender de cara al futuro para situaciones, pero bueno, aprendí muchas cosas y creo que he cogido cosas para llegar hoy a ser el futbolista que soy.
Senabri.
Oye, y con lo bien que está jugando el Betis, que a lo mejor sois el equipo de España que mejor juega, ¿no crees que falta un poco de representación en la selección española? No hablo solo de ti, que ya te han preguntado mil veces si tenías que haber ido aquí, allí, la Eurocopa, pero en general, de Juanmi o de Álex Moreno, o algún otro compañero o no?
Bueno, a ver, yo creo que Juanmi y Álex están haciendo una temporada espectacular, por ejemplo. Es verdad que, sobre todo, lo están haciendo en el tramo que no ha habido prácticamente selección, creo, no ha coincidido. Y bueno, ahora mismo, pues obviamente, están ahí puestos.
¿Te defraudaría si no hubiera 2 o 3 del Betis en la próxima convocatoria de Luis Enrique?
Es que la próxima...
Bueno,
¿cuándo es la próxima?
Marzo.
No, hay una convocatoria antes.
No,
enero, marzo.
No, en enero
no juega España.
Al final no, ¿no?
Vale. Ah, vale, pues en marzo, pues es que fíjate, hasta marzo. Ya, o sea,
claro, es que...
No sé cómo va a estar el mundo en general. O sea, claro. El fútbol, imagínate, ¿no? Al final es que jugamos cada 3 días y la exigencia que tenemos que ponernos y tenemos que tener es muy grande y, bueno, en eso estamos trabajando para poder llegar a marzo, que ojalá, si son 3, es que estamos... metidos en todo y con muchas opciones por todo.
Oye, yo quería preguntarte, has cumplido 30 años, ¿no? ¿Tienes 30 años ya?
Sí, tengo 30.
Claro, tú fuiste un Beatle en España, es decir, fuiste un niño al que llenaba los entrenamientos de chicas que estaban locas por ti, que te perseguían, que llenaban carpetas con tu foto. ¿Sigues con la que fue tu novia a los 16 años? Es tu mujer ahora. O sea, seguís juntos desde entonces. ¿Cómo se gestiona eso? Que media España esté loca por ti. ¿Y cómo se mantiene la cabeza sobre los hombros?
Bueno, yo la verdad que es como parte de toda mi carrera. Ha sido gracias también a ella, ¿no? Al final, yo he pasado 3 cruzados y en esos 3 cruzados estaba muy solo. Y ella es la que ha estado ahí, la que me ha ayudado, la que ha tirado muchas veces de mí en momentos complicados, la que me ha buscado situaciones muchas veces hasta fuera del club para poder seguir tirando hacia adelante o buscar otras alternativas porque algo no funcionaba, y ha sido parte de todo esto y ahora pues también lo disfruta como nadie más.
Claro, pero claro, ¿tú, por ejemplo, soportarías que a ella la persiguieran tíos de toda España, como te perseguían a ti las chicas? ¿Cómo lo llevarías eso?
Complicado.
¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo, sí. Claro!
Pero bueno, al final, no sé, ahí está un poco también el que llevamos tanto tiempo, el que nos conocimos, claro, cuando yo estaba en División de Honor de Racing también, ¿no? Que bueno, ahí pues estaba con mis amigos en el colegio, iba con ella a cada clase y bueno, se dio... Sí. Así hay circunstancia y vas avanzando, y obviamente pues ya cuando empezamos a vivir juntos y bueno, pues ya nos casamos y ya tienes las niñas, pues ya es como todo mucho más fácil, pero es verdad que eso pues al final tiene su proceso también.
Bueno, recordemos que estamos hablando con el único español que no fue a su luna de miel. O sea, es un español que se casó y a la luna de miel mandó a su suegra.
Ojo, y no me pidieron el divorcio.
Es increíble. Es decir, oye, mira, a la luna de miel llévate a tu madre, que es que yo tengo que aquí tengo que ir con el fisio. Mañana por la mañana tengo fisio. Es increíble. Eso no es que te quieras, que no vas a encontrar nada en la vida como eso, ¿eh?
Sí, es ya lo que te digo, que me ha apoyado en todo. En cuanto se lo dije una semana antes de casarme, pues fue la primera que me apoyó, que me decía que si ya se quedaba también, que no había problema. Y...
¿La acompañante de la luna de miel la eligió ella o tú?
Hombre, yo le dije, hombre, pues lo más elegido es tu madre, pero bueno, y con otro, pues qué te voy a decir, ¿no? O sea, no sé, si me llega a decir que con un amigo, pues no sé,
hubiera sido más jodido, ¿eh? Igual no estábamos hablando hoy de...
Igual hubiese ido a la luna de miel y me hubiese tenido que retirar de fútbol.
Vale. Escalera, cierras tú con el hombre del día en Sevilla.
Que para mí es un futbolista sensacional, que es la honestidad dentro del terreno de juego. Y quería preguntarle por el entrenador, por Manuel Pellegrini. ¿Qué parte de culpa tiene el entrenador del momento de forma en el que vive Canales, del momento de forma en el que vive el equipo que está tercero en Liga? ¿Cuánta culpa tiene Pellegrini?
Bueno, yo creo que muchísima, obviamente. Creo que hoy en día se está viendo que es súper importante la gestión de equipo, el tener una idea de juego muy clara y que todos crean en esa idea. Y eso es lo que él nos ha, lo que nos ha llamado, ¿no? A que creamos en ello. Y bueno, al final pues confiamos. Es un entrenador que ha confiado en toda la plantilla, que estamos haciendo 8 o 9 cambios por partido. Y nos hemos clasificado en Europa haciendo 8 o 9 cambios por partido y la falta de una jornada, ¿no? O sea, que creo que pocos equipos en Europa son capaces de hacer eso, y eso al final habla muy bien de él. Y a mí individualmente, pues lo que he dicho antes, ¿no? Creo que me ha hecho crecer y me está haciendo crecer, pues viendo otras posiciones en las que a mí igual me costaba un poco más o cambiando incluso cada partido una posición diferente. Y bueno, eso al final, pues muy pocos entrenadores son capaces de verlo y de llegar al jugador.
David Sánchez, ¿qué pasa? ¿Tú eres el único que nos has preguntado?
No, le iba a preguntar
por
Pellegrini, y ahora le iba a preguntar por el que vio al Barcelona de la plenitud, el mejor Barcelona de la historia.
Que David solo pregunta por el Barcha, ¿vale?
No, le iba a preguntar por Pellegrini. Sí.
Él ve la vida a través del Barça. Igual, es decir, estamos hablando de tu renovación.
Pregúntale por la final con el Barça en la Europa League, algo de eso que te gusta a ti.
No, porque el Barcelona yo creo que no pasa ante el Nápoles. Con lo cual, pienso que le preguntese, pero en el partido del Betis-Barcelona, ¿viste tan mal al Barcelona como nos parece a los que lo vemos por televisión o no? El Barça, lo mal que está, lo mal que le ves.
Bueno, a ver, nosotros también llegamos en un gran momento. Es verdad que el Barça creo que empezó muy bien los 15 primeros minutos. Luego nosotros conseguimos ajustar un poco, sobre todo su salida de balón, que nos estaba costando. Y luego el segundo tiempo, cuando salió Dembélé, me pareció que ahí. Sufrimos bastante, cambió totalmente el partido. Y que ahí encontró una vía, sobre todo en el uno para uno y un poco superar líneas, que es lo que más le estaba costando, ¿no? O el último tercio del campo, ¿no? Pues el poder generar ocasiones creo que es lo que más le estaba costando, y con Dembélé lo consiguió, ¿no? Es verdad que nosotros al final ganamos con una contra y bueno, sabiendo sufrir y por esa parte. Es difícil evaluar a un equipo en un partido, es verdad que yo también les he visto y es una situación complicada. Al final un grande siempre exiges ganar y siempre exiges pues una constancia y les está costando eso, y al final pues cuando entras en ese momento, pues es difícil, ¿no? Pero es que yo también creo que hay que estar, como jugador te lo digo, que creo que hay que estar dentro del vestuario para saber exactamente la situación y cómo se está dando todo.
Mientras estabas hablando, estaban enviando mensajes los oyentes del partidazo, así que te despedimos con lo que dice la gente que te ha estado escuchando, que son miles, Arauz.
Decía uno, maravillosa charla con Canales, qué futbolista y qué chico más majo, soy muy de Canales. Y yo que tengo el convencimiento de que si no se hubiese lesionado, Canales habría marcado una época en el Real Madrid, recuerdo la ilusión que me hizo su fichaje. Canales y 10 más, así debería ser la selección, a ver si Luis Enrique espabila de una vez. Otro dice, Fekir y Canales son gloria bendita para el fútbol. El Betis es mi equipo favorito de este año, siempre me divierte. Y decía otro, Canales y Escalera me han recordado muchísimo a Andy y Lucas. Madre mía, qué poquito arte han tenido los dos.
De verdad, ya te llamaremos cuando se supere la fonía. Y cantas el himno.
Ostras, porque... pero es que me has puesto a cantar, que es que, o sea, que yo cantando soy malísimo.
Pues dime qué puedes hacer. Oye, y yo también cocinando era malo, tío. Hay que evolucionar en la vida, claro. A ver, dime.
Seguro que tenías más cosas que yo
cantando. No. Dime qué haces bien, aparte de jugar al fútbol.
¿Qué hago bien?
Vestido, ¿qué haces bien? Vestido, ojo,
Vestido, pues sí. Juego bien al ping-pong, por ejemplo.
Al ping-pong. Bueno, pues nada.
Al pádel, al tenis, no sé.
Claro, pero algo que sea radiofónico, algo que pueda ser un montemos el show en el partidazo contigo, que hagas bien, que digas tú, joder, soy un hacha.
¿Imitaciones?
Sí, bueno. No, déjame pensarlo, prepararlo, la próxima vez pues ya preparamos. Vale.
Oye, el partido de ping-pong te echas conmigo, yo fui campeón de Cataluña de niños, ¿eh?
¿Sí? ¿En serio?
Sí. Sí. O sea que podemos jugar una partidita bien. Y te digo una cosa, por menos, no te lo puedo decir. El recorte del Camp Nou, con De Jong camino de la travesera, creo que está volviendo todavía, es una de las jugadas de la liga, querido. Es entrada, pim, pam, toma, va.
Sí. Nos encanta hablar contigo, Sergio. Y a
esta hora ya te
dejamos que descanses y te deseamos mucha suerte en estos años que tienes por delante en el Betis. Que sigas siendo feliz. Un beso a tu familia, que te quiere mucho.
Muchísimas gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego. Qué chaval más bajo. 12:36, una de las estrellas de la liga en directo en el partidazo, que sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas Navidades te proponemos una variedad de opciones con las que seguro que aciertas. Tarjeta regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta caja regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta Navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Moslares de la Vega es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Nos llama la atención una extraña... Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas, ¿decidiste poner este cartel a la entrada?
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo. Y
a las 7 y 20 de la mañana, hora nuestra, despegaba un cohete lanzado por la NASA, el primer ensayo de defensa planetaria que tiene como objetivo impactar en un asteroide.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 43 horas menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con todo el equipo y con Fouto, que tenía pendiente de presentarnos aquí en el partidazo al nuevo jefe de los árbitros.
¿Dito? A claro. Luis Medina Cantalejo.
¿Madridista también o no?
Así le vamos a dar la bienvenida. Conocido entre el españolismo como Medina Culentalejo.
Mira, David Sánchez dice madridista y Guas dice Culentalejo. Bueno, hoy un respeto,
Se le conoce así, hijo, si es una cosa cariñosa.
Bueno, sí. Luis Medina Cantalejo...
Estoy viéndole y está mordiéndose el labio.
Luis Medina Cantalejo ni es madridista, ni es de ningún sitio, es
árbitro. De algún sitio será.
Es árbitro y por tanto es una persona absolutamente neutral y ahora mismo es el presidente del Comité Técnico de Árbitros, una persona muy carismática, una persona que ha sido un gran árbitro en España y a nivel internacional y que viene con una idea muy clara de arbitraje, muy clara, que ahora te la va a contar él.
Joder, como me lo dejas casi como una amenaza la entrevista. ¿No? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches. Ya veo que vais a ser tan cariñosos como con Sergio Canales, así que encantado.
Sí.
Vale, por favor,
hombre, escucha una cosa. A los árbitros hay que darle el hábitat al que están acostumbrados. O sea, no es lo mismo ser Canales que ser Medina Cantalejo.
Ya dijo Isaac que bienvenido a la selva, o sea, que tranquilo.
Efectivamente.
Que no, que eso le dije yo en la rueda de prensa. Sí. Digo, hola, Luis, buenas tardes, bienvenido a la selva.
Bienvenido a la selva.
Sí, esa fue pues, la bienvenida.
Si esto es la selva, estamos en el Arca de Noé. Aquí tenemos de todo, ¿eh? O sea,
diferentes bestias.
No te imaginas los bestias que tenemos. Pero mira, te agradezco mucho que entres con este talante. Ya dice mucho de ti que estés con una sonrisa y que bueno, que te tomes también esto con humor. ¿Cómo lleva las primeras horas de jefe? ¿Te han llamado muchos presidentes ya de primera y de segunda?
No, de momento no. De momento no ha
no
habido...
¿No tienes el teléfono todavía?
No ha habido... Sí lo tienen, ¿sí? Porque hemos hablado muchas veces sin ser presidente. Imagínate ahora, ya llamarán y se les atenderá sin ningún problema, igual que a vosotros. ¿Que cómo lo estoy viendo? Pues imagínate, llevo 2 semanas y desde ayer pues como una tournée, ¿no? O sea, primero fue rueda de prensa, toda la noche de ayer... Y todo el día de hoy, pero bueno, mira...
¿Te preguntamos, más o menos te preguntamos todos lo mismo?
Sí, un poco qué es lo que conté ayer y bueno, yo lo cuento sin ningún problema y por supuesto la pregunta que tengáis responderé sin ningún tipo de problema.
¿Hasta cuándo tienes contrato, por ejemplo? Esto no sé si te lo han preguntado. O sea, ¿esto es como los futbolistas que firman por 2 temporadas o el jefe de los árbitros llega y es un indefinido?
No, estos son puestos que son como de confianza, ¿verdad? Uh-huh. Son puestos que van ligados directamente al presidente de la federación y bueno, igual que me ha llamado para venir, pues el día que decida, como un presidente con el entrenador, ¿no? Te contratan y el día que se determina, pues te marchas a tu casa y no hay ningún problema.
Uh-huh. A ver, frases destacadas de la presentación de Medina Cantalejo que a lo mejor hay que analizar. Por ejemplo, dijo que hay que darle una vuelta al VAR. ¿Esto es así?
Lo que estuvimos hablando ayer durante mucho tiempo, ¿verdad? Era que es lógico, ¿no? Si tú vienes, te preguntan qué cosas nuevas. Como cosas nuevas muchas no se pueden hacer y sobre todo a mitad de una temporada, porque sería injusto, ¿verdad? Para los equipos, porque no puede ser que se sancionen una serie de cosas al principio y se cambie en mitad de temporada. Lo que sí dije efectivamente que dentro del trabajo de una gran plantilla de árbitros que hay, mi opinión, que para eso me han llamado, es que mi concepción del fútbol es que hay cuestiones que entiendo que hay que levantar un poco el pie del acelerador. O sea, los penaltis tienen que ser penaltis claros, a riesgo de comernos alguno, ¿de acuerdo? Esto es fútbol, ¿verdad? Y luego una serie de cuestiones que lo que he hablado es que cuando haya una intervención, que sea por algo que todos los que estamos aquí esta noche digamos, oye, que no lo ha visto, que es penalti, que es una mano clara, pero lo que es el fútbol en global, que el error forma parte del partido y, bueno, y simplemente que ahora tenemos pues doble crítica, la del campo, ¿verdad? La del árbitro de campo y la que se produce en el VAR. Y lo que sí dije ayer es que no podemos estar diciendo que todo va de maravilla, va bien, se trabaja muy bien, pero oye, que cuando yo abro la puerta de mi casa y salgo a la calle, la concepción que tiene la gente de esto es que tampoco va tan bien. Entonces vamos a intentar, ¿verdad?, normalizar un poco esta situación. Si podemos mejorarla, bien, y si no, pues el día de mañana vendrá alguien que lo hará mejor que yo.
Joder, pues me parece muy rompedor el discurso. Me parece valiente, por tu parte. Esconde cierta crítica a lo que hemos visto hasta ahora.
Entiéndeme, nosotros todos los viernes por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, analizamos, yo llevo 2 semanas, pero date cuenta, Juanma, que yo he estado 10 años en el cuerpo técnico, he estado los últimos 3 en el Comité Andaluz, pero bueno, formo parte de esta familia después de muchísimos años como árbitro. Y lo que sí tenemos que hacer, o sea, esa autocrítica, ¿verdad?, interna, que se hace todos los viernes, que le decimos a un tío, oye, que esto ha sido penalti, no lo has pitado, que esto fuera de juego, hay que admitirlo. Pero yo, ahora mismo, como máximo mandatario, como responsable de nuestra entidad, tengo que decir que evidentemente se producen fallos y que bueno, que esto es tan normal como cuando un jugador falla un penalti, ¿no? No creo que sea tan grave admitir esto. Al menos yo soy así, yo he arbitrado toda mi vida, he estado muchos años, me he equivocado y ponía el otro día cuando estaba Isaac con nosotros, ¿no?, que en el tiempo de pandemia, todos estos partidos de fútbol replay, pues hemos visto finales de Copa, clásicos, y yo decía que vi un partido donde a Makelele... Y puede ser Makelele igual que otro jugador de otro equipo, ¿eh? No vayamos a sacar aquí que salga el Sánchez ahora diciendo por ahí, claro, es que tú eres... No es eso.
Sánchez, una entrada,
Una entrada tremenda, tremenda Makelele. Y el árbitro, ese día, estaba un poco, pues no sé, despistado, segato, tal. No interpretó, sino simplemente señaló saque de puerta porque no lo había visto. Y a Makelele lo tuvieron que sacar lesionado. Y el árbitro era yo. Yo era el árbitro. Y cuando yo vi en la pandemia, que estamos un poquito todos melancólicos, vi aquello, coño, si hubiera tenido el VAR en ese momento, yo creo que para eso está el VAR. Para ese tipo de accionar. Así te piso la punta del dedito gordo del pie y caigo porque los delanteros saben también, ¿verdad? Que no sé, hay un verbo que se ha utilizado mucho, porque es el que viene, que es el de soportar una decisión arbitral. Yo creo que es un verbo que ha hecho mucho daño. Penalti es penalti y la roja es roja. Oye, y luego, Juanma, tú dirás que para ti es penalti esto y para mí no. Pues esa, que el que está allí, que es el que manda y el que se juega los cuartos, pues que decida. Esa es mi concepción del fútbol. Y puedo estar equivocado y seguro que habrá muchos detractores y seguro que habrá momentos de la temporada donde tendréis que sacar y darme estopa, porque esto forma parte de este circo, ¿eh? Y yo no entraré al juego de nada. Lo que opinéis vosotros está bien y lo que opine yo pues será lo mismo.
Lo que no vamos a volver a escuchar son audios del VAR, ¿no? No en ningún momento.
El tema, hoy también lo explicaba y ayer, no es una cuestión de que ahora no se escuche, sino que es que dentro de esa palabra que tanto estamos escuchando durante todos estos años, el protocolo del VAR, está absolutamente prohibido el uso de las grabaciones, salvo para lo que es la formación arbitral. Que sí, que en Conmebol, ¿verdad?, hemos escuchado este año cómo se han filtrado o cómo sí, se han autorizado, sí, sí. Pero andan en un conflicto ahora grave esa confederación con FIFA, porque, claro, es que han transgredido la norma. Y aquí lo que vamos a hacer es cumplirla. El día.
Pero entonces, perdón, sí. en España también la transgredimos en su día, porque yo escuché audios de un clásico y de, sí, y pero, de más partidos.
No
te,
al inicio. Pero sí. no sería, Juanma, no sería vía oficial. Alguien grabaría.
No, sí. En la rueda de prensa de los árbitros se pusieron bueno, audios de.
Lo
de,
que pasa es que al inicio de poner esos audios que los puso Velasco Carballo, al inicio del VAR, yo creo que no estaba tan prohibido de manera taxativa como ahora. Digamos que era una recomendación, ahora ya.
Y todo daros, okay, José Luis. Daros cuenta una cosa. Estamos hablando que en un momento determinado, ¿vale? El año que viene, cuando hagamos la inicio de temporada, si no hay ninguna prohibición al respecto, imagínate para la formación, coño, pues de los medios de comunicación. Se pone una jugada y hay un audio allí. Tú no estás ahora mismo poniendo el audio de algo que haya podido pasar, por ejemplo, en el derbi de este fin de semana. Eso es lo que no se hace. Ahora que en algún momento, para mostraros cómo funcionaba, se puso, oye, pues era para clarificaros cómo el tema. Ya te digo que es bastante aburrido, ¿eh? Es muy aburrido. Yo estuve viendo el derbi el otro día en el BOR. Y para mí es mucho más interesante verlo con la narración vuestra y con el sonido ambiente que en el VAR. Ahora también es interesante, claro, que sepáis eso, pero ya te digo, no es una cuestión nuestra ni de federación, es una cuestión que es una prohibición de protocolo que no se permite. No,
va a preguntar Sánchez, ojo.
Sí, Luis, ¿pueden volver a hablar los árbitros después de los partidos o eso lo descartamos con tu llegada? Lo digo porque tampoco sería malo, ¿no?, escucharlos a ellos. No digo cada jornada a todos, pero...
Yo tengo un principio, ¿verdad?, y una idea. Nosotros, cada vez que nos habéis llamado para algo, yo estoy aquí esta noche, ¿verdad?, y estaré cuando haga falta y hablaré con vosotros. También es cierto que yo entiendo que para vosotros es importante, vende, es interesante. Para nosotros, yo en 40 años que creo que hago a final de temporada en el mundo del arbitraje, nunca, jamás, ¿vale?, nunca me han llamado para decirme, oye, qué buen arbitraje, te hacemos una entrevista, por esto siempre es por los fallos y tal. Tú me has llamado un día porque Elizondo me imitó, ¿te acuerdas? Aquel día. Y te llamaba bastante mal, porque como ves, yo no hablo así, pero es decir, el someter a un árbitro, y te entiendo, ¿eh? Te entiendo que para ti periodísticamente sea interesante someterlo a la pregunta, porque más, no sé, sería, ¿ha visto usted la jugada del penalti? ¿Cómo la ha visto? Una zancadilla, pues mire, se ve que no la hay, y además ya es el décimo penalti, en tu caso, sería que le han pitado al Barcelona y, no sé, eso a nosotros, de verdad, a vosotros es interesante, entiendo que al público también, pero dejadme al menos que acabo de llegar, que
sí, yo sea lo entiendo. De protección, yo esto, tenga que ser. Lo entiendo perfectamente.
Pero, oye, hay una cosa muy importante que dijo ayer Luis, que se le va a pedir opinión a exjugadores y a entrenadores de jugadas.
Sí, y mencionó a Álvaro Benito, a Gustavo López.
Y a Cañizares.
¿Cañete?
¿Cañete?
Sí. Santi. ¿Está Santi Cañizares? Santi.
Sí, te estoy oyendo, Juanma.
¿Y yo a ti no? ¿Oyes? Sí, ahora sí, adelante, te recibo.
No, digo que alegría,
nave nodriza para Cañizares. ¿Qué tal?
Quedando falto de trabajo, tengo mucho tiempo libre. Qué alegría, sí. Luis.
Pero quieres irte... ¿Qué? Exactamente, ¿para qué queréis a Cañete, Luis?
No, es a Cañete. O sea, yo dije los nombres de las personas a las que me gusta escuchar. Porque ponen un punto de cordura y son muy respetuosos. Y hablé de estos tres, como puedo hablar de Kiko y de todos los que están.
Manolo Lama.
Los exjugadores dan una nota diferente. Es decir, ¿por qué no? Ya te digo, no puede ser ahora, ¿verdad? ¿Quién será? Bueno, pues quien se decida, el tema contractual que lo lleve la federación y cómo llegue el acuerdo, que sea. Pero entiendo, no para estar en el EBOR, pero en los seminarios que tenemos, tener a dos jugadores, a un entrenador, y que te explique, porque yo, repito, yo hay acciones que veo donde el jugador le da el balón y se nos queda a pierna, pero si el balón va para otro lado. O sea, yo he jugado al fútbol mucho tiempo, pero entiendo que quien me lo puede explicar bien es el futbolista, es el entrenador. Y luego habrá cosas que no puedan ser porque vayan contra la norma. Pero yo creo que abrirnos un poco a que alguien que forma una parte tan importante de fútbol, como es un jugador, oye, que intente aconsejarnos algo, y si no funciona, pues Santi, si no funciona, pues el año que viene no nos lo hacemos y ya está.
Yo te normal, digo que, tú y yo, Luis,
que nos conocemos de muchos años y de muchos partidos, ¿no?
Hombre, yo lo primero creo que es una buena idea, y en algún momento yo lo he comentado aquí, en este foro, hablando de arbitraje, que efectivamente pues te puede aportar algo sin duda a los exjugadores. Yo voy a partir de una base, creo que el arbitraje es más difícil que jugar al fútbol, sinceramente lo digo. De hecho, yo he salido a hombros muchas veces de los estadios, pero tú no, aún habiendo hecho lo bien.
No, yo
de hecho, no, es que te voy a decir otra cosa más. En muchos casos, si sucede, y esto sí que yo creo que lo teníais que tener en cuenta desde mi punto de vista y como opinión te la cuento, hay veces que incluso haciendo las cosas bien os pitan y os protestan, porque desconocen, el público desconoce muchas veces la normativa, y yo creo que sería muy formativo, por ejemplo, el de vez en cuando pues dar alguna lección o comentar alguna jugada, algún jefe de prensa o alguien que represente a los árbitros, y poder ilustrar muchas veces a gente que va al estadio, que piensa, por ejemplo, cuando un jugador sale al campo y no le deja salir, o cuando sale al campo y entonces sí le deja salir, porque es en un caso o en otro, si es problema de vestimenta, si es problema de tal, detalles de alguna forma que tienen que ver con la normativa, que lo está haciendo bien el árbitro y que sin embargo encuentra la bronca del aficionado, ¿no? Y yo creo que eso también es porque nos falta un poco de formación a los de fuera, porque no sabemos exactamente qué se rige el reglamento, y además hay determinadas jugadas pues que sería muy bonito analizarlas. Y respecto a los exjugadores, yo creo que el arbitraje es tan complicado que si nos reunimos tres exjugadores en una jugada de estas de verdad comprometida, incluso nosotros tampoco estaríamos de acuerdo, ¿no? Ni nosotros, ni vosotros, ni nadie, pero esto también es la esencia un poco del fútbol. Lo que pasa que, ya digo, yo legislar el arbitraje me parece imposible, por ya desde el punto de vista de que hay que interpretar muchas cosas, y aplicarlo luego pues es prácticamente imposible. Por eso yo siempre pido, a través de los medios, siempre pido un poco de paciencia o de cariño a los árbitros, hombre, que no todo el mundo está pitando siempre mirando para un lado, que a lo mejor es que está complicada la cosa, ¿no?
El asunto de las manos, antes de que termine esta temporada, ¿la cosa va a mejorar? Es decir, ¿vamos a tener más claro lo que es mano, lo que no es mano?
Hombre, ya ha mejorado este año, ¿eh?
¿Sí? Todavía hay cositas, ¿eh?
Una el día del Atlético Madrid Levante y poco más, ¿eh? Recuerdo yo así que haya sido muy polémica.
Ya ha dicho Luis que no va a mirar para otro lado con los errores.
La de Piqué no se pitó.
No, que ya lo sé, por eso digo.
Yo no os voy a decir que, hombre, obrar milagros es complicado, ¿eh? Ya os digo que toda la historia desde que empezamos a jugar al fútbol y luego a arbitrar, yo creo que el tema de las manos ha sido un caballo de batalla continuo.
Pero en tu época, perdona, en tu época era más fácil. Yo en tu época no veía tanto escándalo con las manos.
Había algo que yo lo he hablado además con coetáneos míos, ¿no? Con Antonio López Nieto, con Díaz Vega, con... Nosotros cuando pitábamos una mano, podíamos no verla, ¿vale? Pero cuando la pitábamos, normalmente era mano. Era mano. O sea, nadie discutía que no lo era. Me discutía porque si te pito un penalti te tengo que discutir. Eso es fútbol. Pero es cierto. Pero ha habido tanto cambio en la redacción de la norma, tanto cambio, que primero era la mano natural, después que se estaba despegada, que se invadió un espacio y tal, que hace dos o tres años pensábamos, yo pensaba también, que, coño, iba a ser la panacea, iba a ser la solución. Te pones a leerlo.
Te complica.
No, y finalmente Juanma te dice, todo esto está muy bien, pero queda a la interpretación del árbitro. Claro. Y yo lo que decía el otro día en la rueda de prensa es que si algún día yo pudiera aportar algo a esa norma, ¿vale? Sería que la mano puede ser mano, porque voluntaria, decirme cuándo un defensor comete mano voluntariamente. Pues prácticamente nunca. Nunca. El balón le da, la tiene despegada, más o menos. Pero el problema es medir la consecuencia de la mano. Que hay veces que te dan la mano, está despegada, pero coño, es que el balón va fuera del campo. y te pitan un penalti. Eso sigue siendo así porque la norma lo dice, pero aportaciones a... Pero sí es cierto que es una norma que la propia redacción te ha dado unas herramientas para mejorar, pero está claro que yo admito lo que pensáis vosotros, es que es complicado y que vemos diferentes tomas de decisiones también. Pero como ha dicho Isaac, es cierto que este año, salvo alguna, y alguna muy llamativa, ¿verdad?, se está haciendo bastante bien.
Oye, es decir, que no es igual una mano de un disparo que va a puerta a una mano que le da un jugador que ya no va a ningún sitio, que es intrascendente.
La de Busquets, o sea, el otro día.
Pero eso es lo que yo opino. No es que es lo que diga la norma, porque claro, si estás en un lado y te da en la mano y tienes el brazo aquí, pues te ha dado, salvo que sea un rebote de un compañero y que le vaya la mano al otro. No, es que... Pero si tú estás saltando, te tienes pegado, da igual, pero que eso no tendría que ser así.
Pero Luis, perdona, es que ha habido un momento en el que nosotros pensábamos que salía rentable entrenar a los delanteros para que le pegaran en la mano de los defensas. Es que si tú pones... Es que dices tú, dale en la mano al defensa. O sea, en lugar de tirar a gol, dale en la mano al defensa, porque es que pueden pitar penalti en cualquier tontería de acción.
Y fijaros que la única modificación del año pasado este... Es que el año pasado, cuando un balón incluso rebotaba en un compañero del que conseguía gol, era mano. Y este año solo se ha dicho que si es la mano del que consigue gol. No ha habido más cambios. No ha habido ninguna modificación más. Y claro, es que la norma, de verdad, os digo que, como ha dicho Santi, estar en el campo y que te pase ese tipo de manos así, yo lo que trato de aconsejar es que cuando se pite una mano dentro, porque mira, fuera del área, joder, pues pita la mano y si fue mano bien y si no, pues también. Pero en el área, que cuando se pita una mano de ese tipo, que sea clara.
Clarísimo.
Ahora, que los entrenadores le dicen a un jugador que haga esto y luego se lo salta a la torera, pues yo espero que los míos traten de ser un poquito disciplinados en este aspecto, ¿no? Y si no, ya se lo diremos nosotros.
Oye, una cosa que quería preguntarte. ¿Vais a ser más duros con las protestas de los entrenadores en la banda? Te lo digo porque, por ejemplo, Xavi es vehemente, le estoy notando muy vehemente y es un recién llegado.
Pero yo lo conozco y es de hacer orejones.
Perdón, a mí
es
me
de
dijo
hacer orejones, pero no, dijo, no es mal educado.
Escucha, me dijo un árbitro de ya retirado, cuando yo le pregunté cuál fue el jugador, el peor jugador en el campo, dice, mira, el más pesado, con mucha diferencia, Xavi Hernández. Muy pesado sobre el árbitro. Y aquí se está notando que con el cuarto árbitro y con el juez de línea también es muy... es así. ¿A ti no te gustan los entrenadores que están ahí incordiando a los
mira, empezamos por la pasiva. Entiendo que tiene que ser muy, muy complicado. Muy complicado. Porque los ves, y yo recuerdo a Marcelo Bielsa, que era como un tigre de un lado para otro, ¿verdad? Sí. Tiene que ser muy complicado manejar esos espacios, esos tiempos, y si encima el equipo no está funcionando y es muy socorrido que tienes un cuarto árbitro al lado, que no tiene tarjeta ni tiene nada, y siempre trata, tú sabes, de mantener la calma. Ahora bien, que sí es cierto que cuando estás viendo los que viven fuera del área técnica, el área técnica es grande, ¿verdad? Pero hay gente que está ya a 15 metros, a 10 metros. Eso hay que eliminarlo. Y evidentemente yo puedo entender. Puedo entender tu protesta, entenderla. Pero claro, si protestas de manera vehemente, con los brazos en alto, pues te tengo que amonestar o te tengo que expulsar. Y si no lo hago, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de actitudes luego se refleja mucho en el campo. Yo he conocido entrenadores que eran tremendamente protestones y el equipo era así. Cambiaba de entrenador y eran los mismos jugadores y el equipo cambiaba.
Claro.
Entonces, me está gustando, hay que mantener un poco el orden.
Me está gustando mucho la explicación, la autocrítica y el sentido común de Luis.
Para mí la naturalidad con la que lo dice.
Y mi pregunta, Luis, es ¿hasta qué punto el reglamento os deja espacio para aplicar el sentido común y la interpretación de una norma? O aunque no estéis de acuerdo con el reglamento, tenéis que aplicarlo.
El sentido común es algo que va ligado mucho al talento natural de la persona, ¿verdad? Y decía el otro día que eso no se compra en la farmacia. Y además es algo complicado porque ni se aprende ni se enseña. El talento y el sentido común no. Lo que pasa es que eso es lo que diferencia a un buen árbitro de un gran árbitro. Yo he conocido a grandes árbitros o a gente muy preparada físicamente, técnicamente, pero en el momento de la verdad, ese matiz de saber en un momento determinado cuándo es amarilla, y todos estamos sabiendo que era amarilla, pero no era el momento. No era el momento. Manejar esos tiempos y la gestión es lo que diferencia el que era un magnífico árbitro y a otro que puede ser un buen árbitro. Pero evidentemente el sentido común lo tenemos todo, pero ¿en qué medida? Y en arbitraje estamos hablando igual, no son robots.
Luis, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo le quiero felicitar porque es que estoy casi emocionado. Porque veo que ha dado usted un curso pues de normalidad. Sí que me gustaría que volviera, porque ha citado usted a Díaz Vega, y recuerdo una anécdota personal. que volviera a plantearse el asunto de hablar, como ha dicho aquí un compañero, no recuerdo, no cada partido. Hay un clásico en el Camp Nou, con un remate de Raúl que saca en la línea de gol Sergi, con un manotazo tremendo, que el árbitro no lo vio, no lo pitó, ¿no? Acabó el partido, yo sabía que estaba Díaz Vega en el Hotel Primera Sofía, llamé y me pasaron, y al día siguiente la contraportada de las fue la reflexión del árbitro con aquello. Hubo mucho menos lío, porque el hombre explicó que lo había visto en la televisión, dice, es un penalti como una casa, pero yo no lo he visto. Entonces, a la gente normal...
Se acabó la polémica, claro.
Hay mucha que no lo es, pero al día siguiente, ¿verdad?, con las televisiones, todo un penalti, un escándalo, porque fue un penaltazo tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí salió un señor, solo ante el peligro, que es verdad que no están ustedes, dijo, pues mire, maestro, lo he visto en la tele cuando llegó al hotel, pues, es penalti, oiga, pues usted que perdone el Real Madrid, pero bueno, no lo he visto. Yo creo que de cuando en cuando es acercar al árbitro, al hincha, al aficionado, a la persona que está viendo eso, yo ahí le daría vueltas.
Tomás, mira, hay una cosa, primero, esa jugada fue muy recordada, yo con Manolo he estado 10 años trabajando con él en la dirección técnica, ¿vale? Y recuerdo esa jugada es la que hemos estado hablando hace un momento, que esa es de VAR. Esa es la jugada de VAR.
Sí, sí, correcto.
Que evita un gol y no se ve.
Correcto.
Hoy no pasaría. Con el VAR no pasaría. Y ahora, en cuanto a explicarlo, si de verdad te digo, ¿tú crees que yo no me doy cuenta cuando me he comido un penalti? Pues claro que me he dado cuenta. Ahora, ¿qué hacemos? Lo decimos ese día, porque luego te pasa con el Celta, con el Alavés, con el Betis, con el Sevilla, con el Atlético. Es decir,
igual.
No podemos estar siempre. Sí, pero no podemos estar, Tomás, continuamente dando explicaciones, porque sería muy complicado. Que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que eso honra a la persona, pero que hay que manejar los tiempos, porque si no, no podemos estar continuamente explicando, ni por supuesto pedir perdón, no, porque no es nada intencionado, ¿no? Pero
oye,
que entiendo que esa jugada fue así.
Luis, una cosa para cerrar, a ver si, dime lo que ya, buen ambiente. ¿Qué jugador no te gustaba arbitrar a ti? ¿El que te ponía más cardíaco, más que dices tú, joder, me toca hoy este? Te lo digo porque a mí me dijo, por ejemplo, Mejuto me contó una vez que era Carpín. En su caso era Valeri Carpín, que dice que le sacaba de quicio.
Parece que Quique, bueno, verás que Quique además ha sido coetáneo mío, por lo tanto hemos tenido los mismos jugadores. Yo te puedo hablar de los que han sido para mí un sueño pitarles, y para mí siempre el jugador, uno de los jugadores magníficos que te ayudaba era Carlos Puyol. Era un tío sensacional. Valerón, Pablo Orbaiz, o sea, una cantidad. Raúl no es un tipo simpático, yo tampoco lo era, ¿eh? Tampoco sí. En el campo era un deseado de virtudes en alegría, pero era un hombre serio, capitán de un gran equipo, igual que Puyol, y respetuoso.
Vale, pero dime, pero el otro lado.
No me voy a quitar, no me voy a ir por las nubes,
vale.
Pero es cierto que Valeri Carpín, yo no sé si tenía algún tipo de animadversión hacia los árbitros. En una época estaba él, estaba Mostoboy, estaba Cáceres, y luego tenía otros jugadores al lado que eran maravillosos, o sea, que no daban ningún problema. Santi, yo no sé si tú coincidiste con alguno de ellos, pero bueno.
No, porque esa época del Celta no la viví yo, pero vamos, que puedo imaginar perfectamente, que no hace falta coincidir.
¿Le darías el punto a Carpín también, tú?
Sí, sí, faltar al respeto a nadie, cuidado.
Sí, no, pero no, que estamos hablando de gente
que no era muy amigo nuestro, ya te lo digo yo a ti.
Vale. A mí me dijo Mejuto que una vez le protestó, le pitó en el Bernabéu, estuvo todo el partido protestando, y yo lo he contado mil veces, y cuando acabó el partido fue Valeri Carpín a darle la mano a Mejuto, y Mejuto dijo, joder, qué sorpresa, que me venga a dar la mano, y le dijo Valeri Carpín, muy mal, como siempre. y dice, pero no acabó la cosa ahí, fuimos a Barajas, ellos se iban a Vigo y yo me iba a Asturias, ¿te puedes creer que en el mostrador seguía protestándome? En el mostrador de Iberia, allí, dice, estábamos facturando, dice, y seguía Carpín protestándome, y ya tuvo que llegar el delegado del Celta y decir, oye, por favor, deja ahí al árbitro, que está facturando la maleta para irse a Asturias. Una cosa de locos. Pues nada, Luis, gracias por atendernos.
Magnífico, está usted magnífico.
Sí, muy bien.
¿Se lleva Cañete o no al final?
Magnífico.
Sí, se lo oye. Pues oye, ¿sí? Vamos a medias, le quitamos el 50% de la copa y otro 50% de la federación. Sí.
Además, al final ha sido tan cariñoso como la de Canales, así que muchas gracias.
Efectivamente.
A todos. Y que cuando vengan las hostias llegarán y no pasa nada.
Efectivamente. Aquí en la copa, eso ni que una. Usted ha dicho, son redondas y blancas, y las damos, las ponemos en la boquita. Un abrazo. Gracias, Luis.
Venga, hasta luego, Luis.
Gracias, gracias igualmente.
Hasta luego.
Oye, pues muy bien.
Vamos bien, ¿eh?
Muy bien.
Yo te he dicho que tenía una idea clara de arbitraje y te la he puesto votando y tú has seguido.
Sí, le ha puesto las pilas a la época de Velasco Carballo, que hay que decirlo todo.
Yo me he adelantado.
Que todo lo edulcoraban, todo lo ponían
muy bonito. Elías, de verdad, no te pega a ti eso. Eres un gran periodista para andar ahí que si comparando.
Perdona. Tiene toda la razón Elías Israel. Periodista con mayúsculas. Ha puesto en tela de juicio muchas cosas de la anterior etapa.
Y tú callado, así.
Callado.
Oye, Velasco Carballo, ¿te ha atendido a ti mal?
No, hablo de atender. Hablo de lo que dice uno y lo que dice otro.
No está bien eso.
No está bien eso.
Pero vamos a ver, Fouto, que no ha hecho ninguna crítica. Simplemente Elías ha dicho pues que ha habido cosas que Luis no le estaba de acuerdo con Velasco. Y no pasa nada. Que yo he sido portero y me jugaba
pero que cada uno tiene... Bueno, Cañizares, ¿me puedes escuchar? Cada uno tiene su percepción del arbitraje.
Correcto.
Luis ha estado muy bien y Carlos Velasco Carballo ha tenido el marronazo de ser el primer presidente de los árbitros que instaurara el VAR.
Es verdad.
Con toda muy la bien. Polémica que ha habido.
Es
pues ya está. Ahora, comparar que si tal, no sé qué.
Mejor que ha podido. Claro, y Luis, Cantalejo viene con otras ideas.
Se acaba
no pasa nada,
una etapa y empieza otra. Ya está. Claro. Pues es carroñero.
Como Xavi.
Lo que ha dicho Elías, que viene con ganas de cambiar cosas, probablemente porque no le gusta. Estaban claro que sí.
Silencio, Cañizares.
Cañizares, gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
A ver si te llevan al comité.
Gracias.
A mí me ha gustado.
Me voy al comité. A ver, me voy al comité y os dejo aquí.
Gracias, Cañete.
Quiero decir que a mí este señor me ha gustado mucho porque ha dicho muchas cosas de las que hemos hablado aquí muchas veces,
¿sí?
del sentido común, que echábamos en falta el sentido común y no la estricta y aparatosa aplicación del reglamento, que el VAR estaba para jugadas verdaderamente trascendentes y no para muchas insignificancias. En fin,
luego hay que hacerlo.
Sí.
La entrevista ha sido maravillosa, pero luego hay que hacerlo.
Gracias, es que es muy bueno.
Me ha parecido que además está dispuesto a encajar la crítica de buen grado. En fin, me ha gustado.
Le saco a los invitados lo que no le saca a nadie. Aquí estamos.
No, y además es un tío muy directo, con una idea muy clara y ya la habéis visto.
Así
es,
soy,
es así.
Sí. Gracias.
Una cosa, Fouto, es que cuando la vuelvas a escuchar te va a parecer que ha dicho mucho más.
Yo ahora, según vaya para casa,
hay que ponérselo en bucle. Pero escúchame, Fouto, la pregunta que me está reventando el móvil.
El calendario.
Sí. Pero es culé, ¿no?
¿Es del Barça?
No. No, que es del Madrid como todos.
No,
no hay ni un árbitro que no sea del Madrid.
Hay muchos oyentes que dicen que es sevillista. Y de hecho hay dos que han dicho que le han visto en el metro de Madrid saliendo del Wanda Metropolitano con la bufanda del Sevilla.
Sí, muy bien, voy
a como a Ramón Marcos, que también le vieron con el llavero del no sé qué. Que no, que eso es todo, todo vamos, todo.
Chau, chau.
Son del Madrid y luego llevan esas cosas
sí, para... Sí,
llevan el merchandising para despistar.
Claro,
si te parece, los espías... Van vestidos de espías, ¿no? ¿Eh? Van con gabardina y con...
Y con el perillo y con los agujeros. Sí.
Bueno, a ver, dos conexiones antes de que os vayáis y de que llegue Maldini. Una con Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Positivos en el Madrid de baloncesto, que ha ganado en Euroliga, pero ha caído Pablo Laso y Hurtel, ¿no?
Sí, y de hecho ha contado Chus Mateo, que es su ayudante y que ha sido el encargado de dirigir el partido frente al Alba Berlín, que primero han conocido el de Tomás Hurtel, sabían que podía haber un segundo, y ese segundo positivo ha sido Pablo Laso. Oh. Están bien los dos, obviamente, ni uno puede jugar, ni uno puede dirigir, están los dos en casa, y vamos a ver, bueno, pues cuando superan de momento este mini brote de coronavirus, tienen más pruebas PCRs, evidentemente, y hoy han jugado porque ha dado tiempo a hacer los test de respaldo a una situación que ha vivido el Juventud de la misma manera, solo que con un positivo en la Eurocup. También lo conocían esta mañana, los test de respaldo, se han puesto a jugar y los dos equipos españoles han ganado. Vamos, lo que está pasando en la
Pablo
calle.
¿Pablo Laso ya lo había pasado, el COVID?
Que sepamos, no.
Ah, vale. Es que como está repitiendo tanta gente...
Hay que estar alerta con esto. Sí. En Inglaterra hoy ya no se ha jugado un partido.
Sí.
No, malo. Cuidadito.
Bueno, en España...
En la NFL me dice Angelito que... pues si estás aquí. Pero tú, te lo juro. Pero si yo pensé que estabas en casa. Te lo juro que no. O sea, me estás mandando WhatsApp.
Mira, vamos a participar.
No iba a cortar la antena. Mira, que doy yo el dato.
Está a dos metros.
De verdad. Bueno, de verdad.
No iba a cortar la antena, para si lo quieres contar.
Te juro que pensé que no estabas.
En la NFL solo hoy han caído 60 jugadores. ¿60? Solo hoy, ¿eh? Se esperan más. Y en la NBA acaba de caer James Harden, sí, es una estrella de la NBA, y varios compañeros suyos de los Nets. O sea, que
hay,
en América.
Y
están,
hay aplazados partidos de los Bulls también por el brote. Y en Europa, bueno, Valencia, por ejemplo, ha tenido que aplazar dos partidos, uno de Liga y uno de competición europea. También se tuvo que aplazar por un brote, un Breogán Juventud. Es decir, estamos volviendo a meses atrás. Afortunadamente, la situación médica es mejor.
Sí, gracias, Pilar. Gracias, Pilar.
Un beso.
Un beso. Y cerramos con balonmano. Las chicas en semifinales.
¡Bravo, bravo!
Pero, Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos ganado a Alemania, pero si Noruega le gana a Rusia, ¿dices que con las noruegas tenemos poco que hacer o qué?
Hombre, mi corazón diría que algo habría que hacer, pero yo creo que Noruega está pues un paso por encima, es la actual campeona de Europa. La selección española hoy, pues mira, ha jugado francamente mal los primeros minutos, 8 minutos sin marcar, muchos nervios. La entrada de Merche Castellano en la portería pues ha sido clave, ha hecho un partidazo parando casi todo, 12 paradas, 40%, y en ataque pues han empezado a destacar dos jugadoras, Carmen Campos y una joven de 19 años, Paula Arcos, que va a ser una auténtica crack, ya despuntó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española. Han cambiado el rumbo del partido con un gran encuentro, un gran parcial de 10-2 favorable a España, y ahora pues España se planta en la quinta vez de una semifinal de un campeonato del mundo. Y lo que decías antes, a esperar rival en las semifinales, que será mañana, Noruega-Rusia, y yo creo que si nos toca Noruega, pues poco van a poder hacer las guerreras, aunque los partidos hay que jugarlos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Gracias, Luis, hasta luego.
Hasta luego.
Oye, compañeros, pues lo hemos pasado bien en este martes. Sí, sí, sí. Ha sido sí, un programa de variedades.
Cuando hay sorteo,
que un árbitro nos ha hecho pasar un buen rato.
Claro, no hay sorteo, no hay cosas raras.
Hemos hablado poco de la Maradona acá, pero bueno, se perdona.
Sí, sí, sí.
Más vale dejarlo.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós.
Ya mejoráis. Adiós, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Según el Estudio General de Medios, la linterna con Ángel Expósito alcanza su mejor marca. 929.000 personas le escuchan ya y dan valor a una forma diferente de acercarse a la actualidad.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. La linterna con Ángel Expósito.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
Querido Melchor,
En Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso Bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Arturo, ponme un colacao.
¡Marchando!
Y por aquí otro calentito.
¡Marchando también!
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tienes una semana más o menos tranquila, ¿no? Esta, ¿no?
Un poquito más tranquila, sí, sí. Sí, tengo un boletín del Bayern de Múnich, mañana tengo el día tranquilo y bueno, esta semana sí, luego ya el fin de semana no, pero el fin,
me alegro por
un poquito
ti,
más tranquilita.
Tienes que parar y respirar y
sí, sí,
y
pues es que no paro.
Sí, sí, es que...
Sí, 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 yo sé que te preocupas por mí.
No,
pero
no, en serio.
Que... No, no, sí, sí, sí.
La semana aquella que enlazaste Barcelona, Alemania, Liverpool... Joder,
hubo una terrible, que no fue Kiev, fue Barcelona, Kiev, Liverpool...
Eso.
Pasando por Manchester y, sí, bueno, sí. sí, mucho viaje, pues pero bueno, nada. Ya sabes que esto nos mola en cualquier caso.
Sí, pero, vamos, pero sí. Disfruta un poco pero... también de estar en casa.
Sí, 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 es
a ver,
sí.
Que hiciste el sorteo de Champions ayer en Movistar.
Sí.
Así que quiero saber lo que me sorprende saber que tú en la eliminatoria París Saint Germain Real Madrid das favorito al Real Madrid.
Sí, ahora mismo creo que está algo mejor, sí. Si jugaran esta semana, le daría favorito. Luego ya veremos qué pasa en febrero. Pero es que el Paris Saint-Germain, arriba, por supuesto, el talento es indiscutible. Messi está lejos del nivel que se esperaba, hay que decirlo. Neymar también ahora mismo. Y Mbappé sí que está muy bien. Pero sobre todo es un equipo que, desde el punto de vista colectivo, le está costando mucho trabajar sin balón. Y en partidos de este nivel, por ejemplo, el Manchester City le ganó con mucha facilidad en Manchester. Y fue superior en París también. Yo creo que el Madrid mismo está muy bien. Está muy bien cuando repliega, está muy bien. Está muy bien Kroos, Modric, Vinicius, Benzema. Y yo le daría ligeramente favorito al Real Madrid jugando el segundo partido en el Bernabéu. Digamos con 45-55, ¿no? Con esto de los porcentajes ahora mismo. Otra cosa es que si Messi se enchufa mejor y sobre todo Pochettino a los jugadores les hace ver a los que no trabajan sin balón, que son Messi, Messi y Neymar, que contra el Real Madrid tienen que trabajar todos mucho en eso, pues se emparejan más las cosas. En cualquier caso lo veo muy igualado, pero sí que me parece algo ligeramente favorito del Madrid ahora mismo.
Y en el Atleti United al revés, ¿no?
Al revés, sí, porque el Atleti no está bien, tiene que mejorar mucho para poder eliminar al United, pero aún así, este United yo creo que con Ragnick va a mejorar mucho. Ya lo comentábamos aquí en el espacio, es un equipo que presiona bastante mejor arriba, tiene a Cristiano que creo que va físicamente va a aguantar muy bien hasta febrero, Bruno Fernández está mejor, los laterales van a llegar muy arriba y yo creo que el ligeramente favorito el United, también muy igualado, 45-55, pero le daría al United favorito, sí. Uh-huh.
Villarreal-Juve.
Bueno, la Juve favorito. Tampoco un favoritismo muy claro, porque el Villarreal ha demostrado en la Champions competir muy bien contra los grandes. Por ejemplo, lo hizo en Old Trafford muy bien. La Juventus está mejorando poco a poco. Dybala está algo mejor ya. Yo creo que Cuadrado va a llegar muy bien en febrero también. Bonucci y Chiellini es un equipo que tiene una tremenda experiencia al máximo nivel. Y es verdad que está lejos de la mejor Juventus, pero aún así la veo favorita. Pero por poco, 40-60.
¿Y del resto más de eliminatorias tienes una idea más o menos?
Pues sí, hombre, por supuesto el Bayern le he puesto 95-5. O sea, prácticamente veo casi impensable que pueda ser eliminado por el Salzburgo. Hoy he hecho el 0-5 del Bayern en campo del Stuttgart. Este equipo está arrasando, la verdad. Inter 40, Liverpool 60. Me parece algo mejor el Liverpool, pero creo que el Inter le puede eliminar, ¿eh? Me gusta mucho este Inter con Simone Inzaghi, sobre todo si es capaz de mantener esa presión los primeros el partido completo, como hizo en el Bernabéu, solo media hora. Chelsea 75, Lille 25. Por aquello de que Lille es un equipo físicamente muy poderoso y juega el segundo partido en casa, pero muy favorito el Chelsea. Sporting 10, City 90. O sea, casi impensable que el City pueda sufrir contra el Sporting. Hoy, por cierto, el City le ha metido 7-0 al Leeds,
sí,
de Bielsa,
sí, lo hemos dicho.
Y ha sido un recital tremendo. Y Benfica 30, Ajax 70. También muy favorito el Ajax con el Benfica.
Vale. Oye, de Europa League, ¿cómo ves lo del Barça-Nápoles?
Pues me parece una eliminatoria muy trampa para el Barça, pero es verdad que el Nápoles con la lesión...
No está bien ahora, ¿no?
Ahora está peor el Nápoles, porque se lesionó Osimhen, que estaba siendo un jugador determinante en la Liga, y después de empezar muy bien el campeonato, ganando los primeros partidos, creo que fueron 7-8 seguidos, ha bajado el nivel. El Nápoles ahora ya está bastante peor. Y el Barça recuperará muchos jugadores. Yo creo que el Barça tiene que ser favorito contra el Nápoles. Tampoco por un margen muy amplio, pero tiene que ser favorito si recuperan Ansu Fati. Solo con recuperar Ansu Fati, tener un Dembélé en mejor momento. Y yo creo que ya habrá trabajado un poquito más Xavi y le veo favorito al Barça ante el Nápoles. Pero vamos, sin muchos alardes, porque Osimhen no va a llegar seguramente.
Cuéntame más cosas de la Europa League.
Pues mira, el Leipzig Real Sociedad, creo que el Leipzig está mejor. Ha llegado Tedesco, el técnico que estaba en el Schalke, porque se ha marchado Mars, que no ha funcionado. Le está costando mucho hacer esa era post-Nagelmann al Leipzig. Y es un once tipo con jugadores de mucho nivel, desde Szoboszlai, Nkunku está jugando muy bien, Andrés Silva está bien también, Leimer, yo creo que la Real, estando muy muy bien defensivamente, como está, que la Real sobre todo está mejorando mucho defensivamente con respecto a la temporada pasada, veo favorito al Leipzig. Seguramente no por mucho, pero favorito al Leipzig. Luego Zenit Real Betis muy igualado, pero quizá el Betis, tal y como está ahora mismo, le puede eliminar al Zenit. Veo el Zenit ahora se para la Liga hasta febrero y eso lo van a acusar. Claudinho está muy bien, pero veo ligeramente favorito al Betis y, por supuesto, el Sevilla muy favorito contra el Dinamo Zagreb. Vamos, sería un sorpresón que no pasara el Sevilla.
Mejores eliminatorias, Oporto-Lazio y
Dortmund-Rangers. Las otras dos así interesantes son Oporto-Lazio, muy igualada, y Dortmund-Rangers, muy favorito al Dortmund. El Rangers tiene muy poco, sinceramente, pero bueno, por ver a Haaland, ¿no?
Vale. A ver, terminó el campeonato en Brasil.
Sí.
Y quieres hablar de uno por uno y línea por línea de los mejores jugadores del torneo.
Sí, así una cosa rápida. Yo creo que es interesante porque se sigue poco el campeonato brasileño, que ha ganado, bueno, con mucho el Atlético Mineiro. Ha descendido el Grêmio de Porto Alegre, el equipo de nuestro amigo compañero Fernando Evangelio, se ha marchado a segunda división, una pena. Pero bueno, el mejor portero ha sido Weverton del Palmeiras, sin duda. Mejor lateral derecho, Pikachu del Fortaleza, que es un lateral que estaba en el Vasco de Gama. Bajó el Vasco de Gama, se ha marchado al Fortaleza y 9 goles. ¿Te acuerdas que estuvimos en Fortaleza en la Copa Confederaciones?
Bueno, incapaz de olvidarlo.
Bueno, el Fortaleza ha hecho una buena temporada, ha quedado en la parte alta de la tabla, ¿eh? Bueno, 9 goles para el lateral derecho, que puede ser extremo también. Lateral izquierdo, el mejor yo creo que ha sido Arana, el ex del Sevilla, que está en el Atlético Mineiro, el mejor lateral izquierdo del campeonato. Y luego, dos centrales, los dos mejores paraguayos para mí. Gustavo Gómez, de Palmeiras, para mí el mejor central del campeonato, central durísimo, que creo que en Europa tiene que venir ya rápido. Yo, me parece un central para jugar en Europa y en equipo importante, ¿eh? y Junior Alonso del Atlético Mineiro también. Y luego centrocampistas, me quedo con Edenilson de Internacional, con Nacho Fernández, que ha llegado este año, el zurdo de Atlético Mineiro, el argentino, y luego Rafael Veiga, para mí el mejor, de Palmeiras, que ha hecho una gran Copa Libertadores también, y quizás Jair, más centrocampista, un poquito más defensivo. Y arriba, sin duda, Mikael, del Flamengo, 25 años, una de las grandes revelaciones del torneo. Una jugada muy clásica suya, él es diestro, escorándose por la izquierda y buscando el disparo al segundo palo, ha hecho varios goles así, y Hulk, que ha sido el mejor jugador del torneo, el veterano Hulk, ha sido máximo goleador y mejor jugador del torneo. Y bueno, mala temporada del Sao Paulo, la verdad, descensos de Gremio, de Bahía, de Sport Recife, de Chapecoense, y gran revelación el Fortaleza, y han subido a primera división el Botafogo, que había bajado, Goiás, el Coritiba y el Abaí, han sido los que han subido a primera.
Terminó la liga en Estados Unidos, en la MLS,
sí.
Y ha ganado la liga el equipo en el que estaba Villa, el New York City.
Sí, New York City, en una final tremenda contra Portland, estaba ganando 1-0, el partido se jugó en campo de Portland, estaba ganando 1-0, que era favorito Portland, por cierto, ganando 1-0 el New York City, y en la última jugada del partido le empató Portland, estaba presionando mucho. Y luego ya pues al final en la tanda de penaltis fue campeón el New York City con un delantero argentino muy interesante, Valentín Castellanos, que ha sido seguramente de los mejores jugadores del torneo, ha marcado 19 goles y creo que es un futbolista que puede ser interesante para el fútbol europeo, Valentín Castellanos. Y hablar de Maxi Morales, aquel ex delantero de Racing muy habilidoso que también juega en New York City, y el técnico Delia, un técnico noruego, ex del Celtic, que de momento está haciendo historia en la Major League Soccer con el título.
Venga, preguntas para Maldini.
Venga, vamos.
¿Qué ves en este Betis de Pellegrini? ¿Qué es lo que más te gusta de este Betis de Pellegrini? Un saludo.
Bueno, por cierto, que ya he visto que has tenido a canal, eso que lo han renovado afortunadamente, sí, para el Betis, que es una gran noticia. Me gusta Pellegrini mucho como técnico y me gusta mucho el juego ofensivo que hace el equipo. Con Canales jugando y Fekir, y luego arriba está muy bien Juanmi. Borja es un delantero que me gusta mucho. Es un equipo interesantísimo el Betis.
Buenas, Julio. ¿Qué Hola. Opinión te merece Ezequiel Vargas, el delantero de Boca que ha metido el gol contra el Barça?
Bueno, ese chico, Ezequiel Ceballos, es muy joven, ha jugado muy poquito en Boca, tiene 19 años, le dio un Mundial Sub-17 con Argentina, es muy hábil, no es un 9, es un jugador bastante habilidoso para jugar cerca de un costado, pero hay que verle más, está empezando a jugar ahora en Boca.
Mi pregunta es, ¿tan inferior te parece el Benfica para que lo hayan despreciado de esta manera en el sorteo de ayer de la Champions?
Pues es verdad que todo esto que ha pasado al Benfica no le habrá hecho mucha gracia, porque daba la sensación de que, claro, el Benfica era el chollo, y es verdad que te podía caer el PSG o el Chelsea. No me parece un equipo muy, muy inferior, pero sí que, lógicamente, es evidente que el Madrid ha salido muy perjudicado con el segundo sorteo, ¿no?
Buenas, Maldini. Se habla mucho de Adeyemi y de que varios clubes van detrás de él. ¿De verdad es tan bueno este jugador que puede aportar a estos equipos?
Muchas bueno, es un jugador muy hábil y con mucha velocidad. Me parece buenísimo. La verdad es que Salzburgo tiene dos delanteros buenísimos. Okafor, el suizo, y Adeyemi. Es una pareja de delanteros interesantísima que le van a durar poco a Salzburgo.
¿Qué jugador ficharías para el Barça en enero y por qué Haaland? Venga, crack. Chao.
Bueno, a Haaland yo le ficharía para cualquier equipo. No sé si el Barça va a poder fichar a Haaland. Si le ficha sería fantástico, pero no creo que lo pueda fichar. Pues hombre, yo creo que el Barça necesita un delantero que tenga gol, pero que sea muy habilidoso. Hay un jugador, por ejemplo, en el Arsenal, un tipo Martinelli, delantero del Arsenal, que creo que lo tiene todo para triunfar porque es un futbolista muy técnico y que yo creo que está creciendo mucho. Pero bueno, yo creo que el Barça va a intentar fichar un 9, eso seguro, pero vamos a ver a lo que puede llegar también.
Oye, Maldini, pues muy bien, hasta aquí la sección.
Fenomenal.
Ha quedado todo muy claro y te escuchamos el próximo martes en Mundo Maldini.
Fantástico.
¡Hasta luego!
Un abrazo, cracks. ¡Chao! Papa. The Mambo
tonight. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Estamos ya apurando el año. Aquí estaremos con la radio, que nunca para, que sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.